Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. El sur de Madrid, al poder. Hoy ha conseguido un equipo del sur de Madrid, el Leganés, ganar al líder, al Atlético de Madrid, y otro equipo del sur de Madrid empatar con el todopoderoso Barcelona. Acaba de terminar el Getafe 1, Arambarri, Barcelona 1, Koundé, y como digo, ha perdido el líder, el Atlético de Madrid, el Leganés 1-0. El Madrid juega mañana 4:15 en el Bernabéu contra Las Palmas. Ahora mismo la clasificación está así: Atlético de Madrid 44, Real Madrid 43, Barcelona 39. Si mañana ganara el Real Madrid, sería líder, con 2 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 7 sobre el Barcelona. Si gana el Atleti de Bilbao en Vigo, iguala a puntos al Barcelona. Esta temporada está loca, no hay ningún equipo redondo y pasan cosas en todas las competiciones. Como digo, marcó Koundé a los 9 minutos, empató luego Arambarri en el 34. El Getafe ha conseguido atascar de nuevo al Barcelona y ha igualado el partido. El Barça lleva 6 puntos de 24, 6 de 24 en la Liga. Y estamos hablando de las últimas 8 jornadas y me ha dicho Pero que si mañana que sería colista en las 8 jornadas.
Sí, si mañana gana Osasuna su partido, compartiría el Barcelona en la última posición en estas 8 últimas jornadas con el Betis y es posible con el Valencia si pierde. Pero es muy posible que el Barcelona, dependiendo de los resultados de mañana,
o sea,
en las 8 últimas jornadas
estaría en descenso.
Sí, sí.
En 8 jornadas estaría en descenso.
Estaría como el Betis.
Como el Betis.
Con 6 puntos.
Y viene de ganar la Supercopa. Como digo, está
muy loco.
Y
viene de conseguir 33 puntos en las 12 primeras jornadas.
Sí, sí, claro.
Es todo al revés.
Sí, sí, que es que se ha caído en la Liga de una manera increíble, viendo lo que ha pasado, por ejemplo, en la Supercopa. El Getafe, los últimos 5 partidos que ha jugado en casa contra el Barça, ha conseguido igualarle no solo en el juego, sino en el marcador e incluso ganarle. Una victoria y 4 empates. O sea, que el Getafe se le atasca definitivamente al Barcelona. Ha caído el líder en Leganés, Leganés 1, Atlético de Madrid 0, con un gol de Nastasic en un córner. Ha sido una jugada pues muy parecida a la que el Leganés consiguió en Barcelona para que le diera la victoria con el gol de Sergio. Así que ojo a la estrategia del Leganés. Mereció más el Atlético, sobre todo en la primera parte. Griezmann tiró fuera un penalti en el minuto 90, un penalti muy discutido. El Atlético se para en 15 victorias consecutivas, que es una marca extraordinaria. Y como digo, es líder con solo un punto de ventaja sobre el Real Madrid. El Lega tiene 22 puntos, 3 por encima del descenso. Hay lío en el Betis, Betis 1 a la vez 3, con cánticos en la grada contra los directivos y los jugadores. 3 goles de Quique García, 1 de penalti, el tercero con un gran cabezazo. Ha hecho un hat-trick perfecto, pierna izquierda, derecha, cabeza. El gol del Betis lo ha hecho Jesús Rodríguez, un chaval. Con 1-1 el Betis se quedó con 10 por expulsión de Perrot. Más de 90 jornadas después, el Sevilla está por delante del Betis con un punto más y el Deportivo Alavés está fuera del descenso, un punto por encima. Esta mañana en Girona, Girona 1, Sevilla 2, marcó Arnau primero para el Girona y le dieron la vuelta al partido Saúl y Luque Bacchio. A los 3 minutos falló un penalti Isaac Romero cuando el partido estaba 0-0. El Girona es octavo, 28 puntos, el Sevilla es noveno, tiene 26. Mañana a las 2, Celta Atleti Bilbao. Como digo, si gana el Atleti iguala en puntos al Barcelona. A las 4:15 es el Real Madrid Las Palmas, si gana es líder el Real Madrid. A las 6:30 Osasuna Rayo, a las 9 el Valencia Real Sociedad, ayer Español 2, Valladolid 1, cómo está el descenso. Y el lunes Villarreal Mallorca. En segunda acaba de terminar el Levante 3, Granada 1, vaya partido. Además Sporting de Gijón 1, Elche 1. Eibar 1, Albacete 1 y Eldense 1, Cádiz 4. Este partido ha terminado con el entrenador del Eldense destituido, Dani Ponz. Mañana de los de arriba hay un Racing de Santander, Racing de Ferrol y el líder, el Almería, juega en casa contra el Huesca, que está a las puertas de la promoción. Ayer Cartagena 0, Oviedo 1. El lunes hay un Mirandés, Málaga. Es primero el Almería, 42 puntos, segundo el Elche, 40. Y promocionarían Levante 39, Oviedo 39, Racing de Santander 39, Mirandés 38. ¿Cómo está la segunda división? Podemos escuchar a quién en la televisión. a Flick. Vamos a escucharle, a ver si lo traduce.
Hoy no hemos estado acertados de cara a portería, pero bueno, tenemos que seguir. ¿Qué es lo que ha faltado hoy para el equipo? Que, como comentabas, que habéis tenido oportunidades, pero no habéis conseguido marcar. Bueno, creo que hemos tenido muchas oportunidades, no hemos conseguido marcar, especialmente en la primera parte. Y después también en cuanto a la velocidad, a cómo hemos pasado, cómo nos hemos pasado el balón, creo que al final es algo que tenemos que aceptar. Frenkie ha protestado esa acción de Koundé con Uche. ¿Cómo has visto esa acción? Bueno, ha habido mucha emoción en este estadio, en todas las acciones, en todos los contactos. Nunca la había vivido así. Esto es nuevo para mí. No estoy contento, pero tengo que aceptar lo que ha pasado hoy porque hemos intentado de todo y ahora ya estamos pensando en el siguiente partido del martes. El cambio de Casado ha sido por una decisión técnica, por un problema físico. Bueno, queríamos cambiar algo y simplemente le hemos cambiado a él. Ya la última, el aspecto positivo, el pase de Pedri en el gol de Koundé. Sí, desde luego, ha sido un pase muy bueno. Esa es una de las virtudes que tiene.
Esto es lo que ha dicho Flick ahora mismo en la televisión. Luego sabremos lo que dice en la rueda de prensa Hansi Flick, que hoy ha visto cómo su equipo empataba en Getafe. Hoy hay una jornada espectacular de madrugada en tenis. Si no tienen sueño y tienen la posibilidad de verlo, en Australia, a las 3 Badosa contra Danilovic. Cuando acabe, Davidovic va a jugar contra Tommy Paul. Y a eso de las 5:30, Carlos Alcaraz contra Draper. Una jornada extraordinaria. Son los tres que nos quedan. Allí está Ángel García para contarlo. Mundial de balonmano, España 39, Japón 20. Segunda victoria. El lunes Suecia. Estamos clasificados para la siguiente ronda. Allí está Malvar para contarlo. Y en waterpolo, las campeonas olímpicas han ganado 16-8 a Países Bajos. Y van a jugar la final de la Copa del Mundo contra Grecia. Todo esto lo escuchamos en el tiempo de juego y los snoots. On Brighton Beach, and if you want that flawless look, not LCJ. If you want that old school beach, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me. 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 El balón es para Koundé dentro del área. Va a llegar dentro, gol. ¡Gol! Se la llevó y fusiló. Se metió la pelota dentro de la portería. ¿Qué pasó ahí?
Suelto por la derecha para Carles Aleñá. La lleva Aleñá. Aleñá que la mete. El centro de Luis Villa de nuevo. Esférico para Aleñá. Centrando Coma. ¡Para gol!
¡El Getafe! Primero detuvo Iñaki Peña el balón que llegó para el uruguayo. Minuto 34 de juego. Empata el Geta. Getafe 1. Mauro Aranbarri. Barça 1.
¿Cómo ha estado el día de hoy? El sur de Madrid marca la liga. El Lega le gana al Atlético de Madrid. El Getafe le empata al Barça. Vamos a Getafe, cielo de Getafe, Coliseum, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno, pues el Getafe atasca otra vez al Barça.
Sí, y es que cada partido no es una fiesta. Lo estábamos comentando con todos los compañeros de la transmisión de Tiempo de Juego y ahora mismo con Javi Casquero cuando se iba, que le decía, es que es imposible. Es decir, vienes de ganar, de meter 5 goles al Real Madrid, 5 al Betis, llamarle el mejor del mundo. Es imposible superar eso. Entonces te encuentras con detalles. Vienes a jugar a Getafe, 3-4 grados de temperatura, Bordalás, el juego del Getafe, muchísimo mérito en zona defensiva del Getafe y pasa lo que pasa. Y si encima puedes pensar, bueno, puede haber sido penalti de Uche sobre Koundé, pero no lo señala el árbitro. Bueno, pues son detalles, detalles que, por ejemplo, el propio Koundé, que no quería hablar muchísimo ante la televisión, no ha querido comentar y que también ha sido ahora mismo cuando escuchábamos a Hansi Flick muy caballeroso, ¿no? Cuando ha dicho lo del penalti y tal y todo eso, dice, bueno, ha habido mucha emoción en este partido.
Sí, mucha agresividad. Dicho. Déjame
nuevo,
un momento solo,
para
Oli.
Mí.
Un momento a, sí. a Bordalás, que estaba hablando para los compañeros sí, de la televisión.
La compostura siempre unida, encajan goles, la disciplina sigue estando ahí, diferentes jugadores. ¿Cuál es el secreto?
Bueno, el secreto es el trabajo. La verdad es que hoy el equipo ha hecho un despliegue de todo, ¿no? De orden, de estar juntos, de intensidad, de ayudarse. Muchas veces, bueno, sí que es verdad que tenemos unos números a nivel defensivo fantásticos, pero eso no quiere decir que el equipo sea un equipo que le guste defender en bloque bajo, ¿no?
No,
te obliga el rival, porque el Barcelona es un grandísimo equipo con unas individualidades increíbles. Pero a nosotros nos gusta defender alto, defender en bloque alto. Sí que es verdad que nos está faltando a nivel ofensivo pues esa finalización, nos faltan esos jugadores de uno contra uno, de gol, el gol, sobre todo el gol. Pero bueno, sacar un punto nos sabe a victoria hoy.
¿Axel?
Sí, José.
Hola, Axel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Cuéntanos un poquito el planteamiento. Cuando ha salido el 11, algunos podían pensar que era línea de 5, pero has metido a Gené en el mediocampo. Y luego arriba has apostado por Uche. Hoy ya tenías a más delanteros disponibles. Estaba Borja en el banquillo, estaba Álvaro. No sé si estaban al 100%, ¿eh? Estaba también Bertuc. Has elegido a Uche. Cuéntanos un poquito el porqué.
Sí, bueno, Borja tenía molestias y aunque se ha cambiado no podía jugar porque tenía la rodilla un poquito inflamada y lo hemos hablado antes del partido, darle descanso. Bueno, el planteamiento era, ellos acumulan muchos jugadores por dentro, es un equipo que se asocia bien. Entonces, la idea de partido era, bueno, pues meter un hombre más, en este caso Gené, porque ya ha jugado en esa posición, y que no tuvieran el balón por dentro, que no se asociaran, y bueno, creo que en parte lo hemos conseguido. Ha sido una pena ese gol en un desmarque de Koundé, que ahí no estuvimos atentos para cerrar, ¿no? Y bueno, ha llegado el 0-1, pero el equipo no se ha descompuesto en ningún momento. Hemos hecho el gol del empate y creo que han sido los mejores momentos del equipo. Luego, sí que es verdad que en el segundo tiempo hemos sufrido más, porque es un gran equipo, pero bueno, el equipo ha sido capaz de trabajar a nivel defensivo muy bien y sumar un punto que nos hacía, bueno, muchísima falta.
Bordalás, que saca petróleo de un equipo que evidentemente no es el mejor del largo de los que ha tenido el Getafe, ni siquiera Bordalás en el conjunto azulón. Voy a dar una vuelta por abajo con Elena Condis y con Gemma Santos. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Cómo se va el Barcelona?
Se van frustrados, se van resignados porque consideran que lo han intentado todo, que han tenido muchas ocasiones en la segunda parte, pero que les ha faltado la puntería. Es un poco el sentir del vestuario. El Barça que arrancó el año a velocidad de crucero, pero hoy, 28 días después, volví a jugar en Liga y han vuelto un poco como lo dejaron, tropezando. Solo 6 puntos de los últimos 24. Estamos aquí en la sala de prensa esperando a que comparezca Hansi Flick. Ya le hemos escuchado. También ha hablado Pedri con las teles.
Ahora le vamos a escuchar.
Con derechos, y ha dicho que es muy difícil jugar aquí porque el Getafe es un equipo que se te mete todos atrás y es muy difícil superar el entramado defensivo de los de Bordalás. Y a los números me remito, porque el Barça ha sido incapaz de ganar en el Coliseum Alfonso Pérez en los últimos 5 partidos que ha disputado.
Sí, se ha dicho que se echan atrás, yo no estoy de acuerdo, el Getafe no echa atrás al equipo, lo que pasa es que defiende incluso muy arriba para lo que puede pensar la gente del Getafe, pero es que se atasca del Barcelona. Y Gemma Santos, el Getafe está así el descenso ahora mismo: Las Palmas 22, Leganés 22, Getafe 20, Alavés 20 y ahora en descenso Español 19, Valladolid 15 y Valencia 13. Acaba de decir Bordalás que tiene un problema Borja Mayoral. ¿Sabes el problema que tiene, Gemma?
Sí, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches. Tiene la rodilla inflamada de nuevo y hoy no ha podido jugar. De nuevo problemas en esa rodilla operada. Ya sabes que se sometió a un tratamiento de fisioterapia, de fisiopatía especial durante 6 semanas. Parecía que había ido bien porque además había jugado nada más empezar el año los 2 primeros partidos en Copa y Liga y había marcado, pero ha tenido este pequeño contratiempo. De nuevo la rodilla inflamada. Hoy no ha podido jugar y hablando de lesiones también estamos muy muy pendientes de saber el alcance de la de Mauro Arambarri en los micrófonos de Movistar tras el partido. Ha dicho que afortunadamente, Corro, no parece nada importante, lo tiene que ver con los doctores y esta semana verán si se puede solucionar o no. Me dicen desde el cuerpo técnico que parece que sería una lesión muscular, pero todo lo vamos a coger con pinzas hasta que le hagan pruebas. Estos son los dos contratiempos, las dos malas noticias en esta noche en la que hoy aquí en Getafe todo el mundo está celebrando este punto frente al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. La diferencia de calidad y de presupuesto es abismal entre las dos plantillas y tal y como se había puesto la jornada en los implicados en el descenso, imagínate cómo están celebrando el punto ante el Barça.
Habituales comentaristas en la noche en la que juega el Barcelona está Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Mira, va a hablar Valde, a ver si podemos escuchar lo que dice Valde, que es el que ha tenido el incidente con Ismael, el jugador de la cantera del Getafe.
El balón, un punto, entiendo que te sabe a poco.
Sí, al final sabíamos al campo que veníamos, sabemos que era un campo complicado contra un rival complicado. También quería decir de parte de la afición que hoy he recibido varios insultos racistas y creo que es algo que debería decir aquí, creo que es algo que no debería de seguir pasando. Y bueno, ya está, olvidar eso, enfocados en el siguiente partido, que tenemos un buen partido el martes de Champions y ir a por ello.
Hablabas ahora de esos insultos racistas que desde luego hay que erradicar en el fútbol y este es un buen altavoz también para que los denunciemos y que seáis escuchados. No sé cómo han sido, en qué partes y en qué momento del partido.
No, ya la primera parte fue, pero ya cuando acabó la primera parte le dije al árbitro y activó el protocolo.
Sí.
Y ya la segunda parte, bueno, no sé cómo funciona realmente bien, pero por ya está, intentar olvidar eso y ya está.
Haciendo un poco, aunque ahora es difícil hablar de fútbol después de esto, ¿no? Que es un tema tan sensible, pero me gustaría que me dijeses qué crees que el equipo podría haber hecho hoy mejor, porque es que parecía que escuchando a Hansi decías que al final el equipo no ha jugado mal.
No, creo que nos está pasando mucho esta temporada. Muchos partidos no estamos jugando bien, pero al final hay que ganar. Si no ganas, por más que juegues bien, no sirve de nada, pero bueno. Creo que esta línea a seguir. Tenemos muchas ocasiones, creo que hay que finalizarlas antes, porque al final luego, si no, sufrimos y ya está.
Gracias, Alejandro.
Denuncia insultos racistas Valde al final de la primera parte y dice que el árbitro activó el protocolo contra el racismo. Bueno, pues evidentemente me parece muy bien que Valde lo diga, que lo haga público y que hay que aprender. Y si ha pasado, pues sanción para la gente que lo ha hecho. Que lo apunten ahí, que investigue la policía a ver qué ha pasado. Bueno, al margen de esto que es suficientemente grave, lo que ha denunciado Valde, os quiero escuchar, Miguel, Emilio, Dani. Hay una cosa increíble en el Barcelona. Es que lleva 6 puntos de 24 en la Liga. Acaba de decir Pedrito que estaría en descenso si hubiera empezado la Liga con estos 8 últimos partidos. Es una cosa increíble en el Barcelona. Se ha caído en la Liga.
Sí, ha ido al dentista de Getafe con un flemón enorme y ha salido con el mismo flemón y un dolor de muelas considerable. Si mañana gana el Madrid y le saca tanta ventaja como en principio parece. Bueno, hoy ha pasado como le viene sucediendo en la Liga. En otras dos competiciones distintas, la Supercopa y la Copa, ante equipos aparentemente más potentes que el Getafe, ha sido capaz de convertir las ocasiones en gol y eso le ha dado vistosidad al marcador y a la victoria. Hoy ha vuelto a tener ocasiones, no en exceso, pero sí 4 o 5 ocasiones claras para marcharse en ventaja en el marcador. No las ha aprovechado y al final el Getafe ha encontrado la que ha tenido y la ha metido. Y a partir de ahí ha defendido el Getafe, ya sabemos cómo se aplica defensivamente y lo dificultoso que es para equipos de toque como el Barcelona y total, el Barça no ha encontrado lo que ha buscado y el Getafe lo ha encontrado.
Emilio.
Bueno, no sería porque no venían avisados, ¿eh? O sea que, porque claro, porque llevaban 4 años sin ganar ahí, ¿eh? O sea que no sería por eso, o sea, no debe haber ninguna excusa, sino no debe haber ningún comentario respecto a lo que es el estadio, el Coliseo, el terreno de juego, Bordalás, la manera de jugar, la manera de complicarle la vida dentro de la legalidad al rival. Todo eso se sabía. No sé, yo tengo un poco la sensación de que igual estamos frente a un Barça que se pone en la Champions y en la Copa y que le va a ir más el torneo del caos que la regularidad, porque lo de las últimas 8 jornadas es increíble. Es posible que sea, tal vez, buena parte de la juventud, de uno de los pecados de la juventud de este equipo, ¿no? Que probablemente no se puede concentrar al máximo 2 partidos seguidos o 3 partidos seguidos, ¿no? Yo creo que eso podría ser una explicación. Pero lo cierto es que una de las mayores virtudes del Barcelona, que es crear multitud de ocasiones y en un porcentaje muy elevado de esa multitud ser muy claras, hoy no lo han sido, ¿no? Y en este sentido yo creo que el Getafe sabía, como siempre, ¿no? Sabía lo que jugaba y le ha salido bien. Pero a mí me sorprende muchísimo. Y después también está el punto del fútbol, ¿no? Lo tremendo que es el fútbol, de que tú puedas ver un 2-5 y al cabo de muy pocos días ver un 1-1 en campo del Getafe, que no es un desprecio hacia el Getafe, de la misma manera que la victoria del Leganés tampoco lo es, pero es tremendo que dos equipos que aspiran al título puedan perder tantos puntos en dos campos tan modestos, ¿no?
Dani.
Los oyentes que escucharon el partidazo el jueves, creo que lo comentamos, que la única cosa que no me gusta de este Barça es que ha hecho 2 exhibiciones maravillosas en 2 competiciones que, para mí, es una opinión muy personal, no son prioritarias. Entonces, a ver qué pasa en la Liga, a ver si el cansancio pasa factura, no sé qué. No sabemos seguro que haya sido eso, pero es una canción que se repite. Yo le tengo pánico a las copas y a las supercopas porque son maravillosas, son muy divertidas y tal, pero luego te dejan un desgaste. El Atlético de Madrid también ha perdido hoy, un desgaste que acabas pagando. No lo quiero reducir todo a eso, pero bueno, no me parece casualidad tampoco que después de estas 2 competiciones venga otro resbalón del Barça en Liga. Creo que el Getafe lo ha hecho muy bien, ha hecho muy bien su trabajo, y creo que el Barça lo ha hecho muy bien, sobre todo la primera media hora, ha tenido muchas ocasiones, pero no ha estado acertado. Hay algún cambio que yo no he entendido, quitar a Casado, se lo han preguntado a Flick y ha dicho que, bueno, simplemente quería cambiar algo y ha decidido cambiar eso. Y luego, si me permite, sí que quiero decir que, de la misma forma que cuando hay gritos racistas a Vinicius, estamos 15 días seguidos hablando y haciendo programas, a mí me gustaría que, no porque sea el Getafe, porque sea Valde, si pasa en Montjuic también, y si pasa en cualquier otro campo, pues que durante la semana se haga el mismo ruido, porque al final es un jugador del Barça que ha activado el protocolo con el árbitro y ni nos hemos enterado. Yo me entero ahora porque lo dice
él. Sí, porque
él.
Lo ha dicho él, sí, efectivamente.
Entonces me gustaría que tuviera el mismo recorrido que cuando le pasa a otros futbolistas.
Me imagino que la Liga se va a personar
acusación. He visto al árbitro como pedir que dijeran algo por los altavoces.
Por megafonía, ¿no?
Sí, yo no me he fijado.
Sí, yo lo he visto que hacía ese gesto, pero no tenía ni idea de por qué iba, no sé.
Y seguro que se ha activado en el campo y seguramente se han emitido los mensajes que manda la Liga. Me imagino que la Liga se va a personar. Por cierto, que hoy en el Sporting Elche ha habido gritos racistas contra un jugador del Elche que han quedado denunciados y que tanto el Sporting como el Elche han reflejado en sus comunicados que yo me imagino que la Liga se persona en todo eso, pero es evidente que todos somos cristianos, ¿eh? Por decir que todos somos del mismo padre y la misma madre, claro.
Me duele el alma decir que no tiene nada que ver con el fútbol esto. O sea, que el problema no es el fútbol, desde luego.
Sí, sí, de esto se han hecho varios análisis sociológicos y al final cada uno tiene su opinión. Oye, pero al margen de que el Getafe es un dolor de moras, como decís, para el Barcelona y que lo reflejan los últimos 5 partidos, que no sé, Pedro, me parece que algunos con Quique Sánchez Flores,
dos,
¿no?
Dos con Quique, 2-0-0.
2-0-0 con Quique.
Luego el 1-0 en la victoria última del Getafe frente al Barça y los 2 empates.
Y el 1-0 es también de
Bordalás,
de Bordalás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bordalás, o sea, Bordalás tiene un 1-0, 2-0, 2-1, 1-0.
Tiene 1-0, 1-0 y un 1-1. Y los otros 2-0-0 de Quique.
Que al margen de esto, es que es sorprendente que la Liga no arranque. Es que esto le ha pasado Las Palmas, la ha pasado con el Leganés en casa, le pasó con el Atlético de Madrid. Aunque ya ha dicho Simeone que el Barça no ha merecido perder ninguno de los partidos que ha perdido. Y es probable, ¿eh?
No, lo dijo.
No, y lo ha vuelto a decir hoy.
Corro, lo dijo, acuérdate. ¿Te acuerdas que cuando estaba Dani también, creo? No sé si estaba Miguel aquel día. Que cuando ganó el Atlético de Madrid.
Sí, estaba.
Estábamos los 3 y todo el mundo hicimos unos elogios. Bueno, yo al menos personalmente hice unos elogios de cómo analizó y cómo habló y cómo explicó Simeone. Acuérdate aquello de, ¿no? Sí, cuando ¿verdad? Que dijo algo así como cuando atacas tanto y atacas tan bien, a veces te desordenas. Y entonces añadió el comentario de, por cierto, el Barcelona ha merecido ganar. No dijo no perder, no, ha merecido ganar muchos de los partidos que han empatado o perdido. ¿Sí?
No, hoy ha dicho claramente, y puede que sea verdad, que el Barça no ha merecido perder ninguno de los que ha perdido, pero el fútbol, la última intervención que tuvimos con Cañizares, no sé si fue el día del Betis o el día de la Supercopa, hablamos de que el tema del Barça es una cuestión de eficacia, además de jugar bien al fútbol.
Si pierdes la
eficacia, te pueden pasar cosas como hoy. Yo creo que Rafinha ha metido esta temporada goles bastante más evidentes, más difíciles de los que ha tenido hoy. Y hoy no las ha metido.
Pero hoy ni siquiera ha sido lo del Atlético.
No ha sido una gran noche.
No ha sido como el día del Atlético.
No ha sido una gran noche de Dios,
No, no,
no ha sido una gran noche. No ha sido una gran noche del Hijo de Dios.
No ha sido una gran noche de nadie.
Me refiero a él porque esos futbolistas son los que a veces resuelven partidos así después.
Sí, bueno, pues mira, no te ha resuelto este y te resuelve.
Ahí vas a cortar.
No creo que ellos elijan los partidos
que van a elegir. Muy...
Son buenos, pero tanto no creo.
Lo que me parece muy bestia, Corro, es la lista con los que ha pinchado el Barça.
Sí, sí, es que son de...
La lista con la que ha pinchado el Barça son... Tú pierdes la Liga en esos partidos y te evita él.
Luego también da, después de los resultados de hoy, que ningún equipo está redondo. Ninguno de los tres... Está redondo, aunque hay
pues
que...
Pues más a favor, Corro, más a favor para no tener comportamientos así, porque siempre decimos que si el Madrid y el Atlético... Ay, perdón, si el Madrid y el Barça flaquean o se distraen, es la Liga del Atlético. Pues fíjate, el Atlético como estaba y mira...
Pero viene de ganar 15 partidos seguidos, tampoco va a ganarlos todos, no los va a ganar todos. El Leganés, que la primera parte, el Atlético, ahora hablaremos de ello, el Atlético ha merecido ganar.
Le ha pasado en parte lo mismo que al Barcelona, que en los momentos determinantes no ha tenido eficacia, incluyendo que ha fallado un penalti. Por eso yo no he hecho mayor comentario sobre la jugada de Koundé, que es una jugada que en el centro del campo estaremos de acuerdo todo el mundo que pitan falta. Sí, si esa jugada es en el área, es evidentemente un penalti. Ahora, eso no significa que el Barça hubiera ganado, porque hemos visto al Atleti en el minuto 90, un grandísimo especialista como es Griezmann, fallar el lanzamiento. Pero me pasa como a Pedro, yo estas cosas no las comprendo, no sé cuál es el valor de que una jugada en el centro del campo es falta y tarjeta y en el área no es
falta. No, y sobre
falta.
Todo, Miguel, es que no entiendo muy bien el acuerdo al que llegan para no pitar ningún agarrón y el acuerdo al que llegan para pitar cualquier tipo de mano.
Sí, sí.
O sea, es que no tiene mucha relación. Han decidido que los agarrones no pitan casi ninguno, solamente si va a meter un tío un gol y la agarran y no sé qué, vale... Y luego no sé por qué ven una mano como la de hoy en Leganés y la pita.
Pero fijaron uno muy parecido en el Bernabéu el otro día, que era penalti. Sí.
Fijaos cómo cambia Miguel.
Sí,
Emilio,
no, pero esto constante, todos los partidos, todas las jornadas.
¿Cómo cambia si te arbitra un árbitro o no? Porque la jugada, como ha resuelto González Fuertes, lo de Valde y lo de Ismael, ¿cómo lo resolvió el árbitro, que no me acuerdo quién fue, el partido de Las Palmas en Mallorca, el de Murici y Jaime Mata? O sea, depende mucho de...
Soto Grado.
Sí, bueno. Depende mucho de qué tipo de árbitro te dirija.
También es cierto que lo que ha hecho Valde es menos que lo que hizo Vinicius.
No, hombre.
Corro.
Evidentemente.
Es de las bobadas más grandes que he visto en un campo de fútbol, la simulación del jugador del Getafe, que ha estado un minuto y medio en el suelo como si lo hubiera dado un directo de izquierda.
Como hizo un poco Dimitrescu hizo un poco eso, un poco.
Sí, claro. No, bueno, pero le dio... esto no llega ni a cachete.
Miguel,
no,
las dos cosas muy poquito, las dos cosas muy poco.
Eso, Corro,
es que
Corro.
Lo hacen los niños, lo hace todo el mundo. Y bueno, es una...
Corro, el chico que la ha hecho es un debutante.
Bueno, que sale es un debutante, o sea, que no, es un debutante en primera.
En cualquier patio de colegio y tal, en cualquier partido lo ves.
Emilio.
Y los árbitros lo admiten.
Decía Corro que eso de que depende del árbitro cambia mucho, eso... Yo no lo aprendí con Pedrito, lo aprendí con Manolo Lama. O sea que...
Sí, sí, es que es así, porque, es que es verdad.
Porque es tal cual. Y además, no solo con todo tipo de decisiones, con la manera de enseñar las tarjetas, con la manera de no sacar la segunda roja, con la manera de ir al VAR o los penaltis, con la manera de de añadir tiempo, con la manera de hablar o discutir con los futbolistas, con todo, no hay nunca coincidencias en ninguno de ellos.
No pueden pitar todos igual, yo estoy de acuerdo, pero hay criterios que deben ser obvios.
Claro.
O sea, si a un tío se está desmarcando porque va a ir al remate y va uno por detrás y le agarra, sea quien sea, hay que pitar penalti como pitarías faltas dentro del campo, insisto.
Y además, por ejemplo, con la anécdota de Valdés, no el bofetón, la caricia que le hace. El árbitro tiene que ir allí y zarandear al jugador y decir, ¿pero tú qué
bueno,
estás
lo que
haciendo?
Bueno, lo que ha hecho en esta ocasión es no creérselo, que es lo máximo que puede hacer un árbitro, que es no creérselo.
Ah, pero hombre, pero vamos.
Bueno, lo siguiente del
luego,
Barça...
Perdona, sobre el tema de los agarrones, no solamente echemos la culpa al VAR, que es que los árbitros, hay 3 o 4 árbitros en el campo para verlos.
Sí.
Sí.
Que lo puede ver el cuarto árbitro, el
asistente,
de línea,
no sé qué. O sea que...
Sí, oye, pero Pedro, perdóname, Corro, cuando echamos la culpa al VAR, ¿vale? O yo personalmente al menos se la he hecho porque precisamente el VAR probablemente se inventó para eso.
Sí, para que vean
bueno,
estas cosas.
Yo estoy seguro que no se inventó para pitar agarrones, se pitó para pitar cosas
bueno,
más graves.
Pero se debería utilizar para todo eso.
Bueno, yo creo que no. Yo
a
creo
veces,
que tendría que
utilizarse
para cosas más graves.
A veces sí.
Lo que pasa,
y a veces
lo que pasa
no.
Es que si se utiliza para cosas nimias en muchos casos, no sé por qué no se utiliza para eso.
Oye, una pregunta.
Pedro, perdona, para que lo sepa todo el mundo. Un agarrón dentro del área no es penalti.
Bueno, es penalti, pero ahora,
sí,
ahora mismo
depende,
no.
Okay. No, depende. Es que depende cómo sea el agarrón.
Depende
si
que te lo pite.
Claro, depende.
Porque
a ver,
es que ahora ya nos estamos extendiendo
que no
en esto.
Te deja rematar un córner o un centro es penalti.
Sí, pero es ironía lo que estaba diciendo.
Claro, hombre, claro.
Pero agarrón dentro del área es penalti.
Perdona, es que yo a esta edad ya...
Bueno, depende, es que yo digo que depende del árbitro, de la situación, de cómo sea el agarrón y cómo vaya el partido y cómo sea. Bueno, lo próximo del Barcelona, el Benfica-Barcelona, Barcelona-Valencia, Barcelona-Atalanta y Barcelona-Alavés. ¿Dónde veis más peligro para el Barça?
El Alavés.
Es que exacto, iba a decir lo mismo que Pedro. No, el cuerpo te pide decir los partidos de rivales más grandes, pero es al revés. El Barça, rivales grandes en los partidos europeos y tal, saca buena nota.
Pero el problema es que esta pregunta tiene una respuesta idiota después de ver el 2-5 y de ver este empate a 1. Cuando digo una respuesta idiota es que puedes decir lo que te dé la gana. Porque puede salir el Barça del 2-5 y puede salir este.
No, yo es que creo
es el mayor problema.
En este punto, si el Barça jugara todos los partidos con equipos como el Madrid o como, yo que sé, el Bayern de Múnich, o sea, es más fiable que en partidos como este.
Sí,
es
sí.
Mucho más fiable. O sea, lo ha demostrado.
Sensación.
Bueno, yo no sé cuántos...
Perdóname, Corro, y eso es muy lamentable para un equipo que lo quiere ganar todo, ¿eh?
Para ganar la Liga sí, ¿eh? Para ganar la Liga es un problema.
No, yo creo que es muy muy lamentable. Y repito, no sé si es un problema de juventud. Lo ignoro, probablemente sí. Pero, ¿me entiendes?
Yo respecto al más difícil no lo sé, pero yo siempre creo el más difícil es el próximo. Y no recuerdo bien ahora, porque la memoria no sería una de mis virtudes, si este Benfica le metió 3 o 4 al Atlético hace poco.
Sí, le metió más de 4. ¿Cuánto fue el partido de Liga de Campeones?
Yo creo que fueron 4-0 al empezar la temporada.
Sí, de manera que el Atlético, que defiende bastante mejor de lo que defiende el Barça, es posible que veamos este día un partido de muchos goles. Que igual lo gana el Barcelona, pero si lo gana el Barcelona también probablemente sea uno de estos 2-4 o no sé qué, que el Benfica... Es un rival de cuidado.
Sí, es un partido de muchos goles, mejor.
Bueno,
para
Barcelona, cuantos más goles haya en los partidos, mejor, porque significa que más abierto ha sido el partido y más oportunidades va a tener.
Bueno, lo he dicho, que en la Liga va uno de los equipos que está en descenso, el Valencia, y otro que está en peligro, que es el Alavés. Esos son los dos siguientes que tiene el Barcelona, y en casa además en la Liga, y por medio tiene el Benfica-Barcelona y el Barça-Atalanta. Oye, Gema Santos, que quería preguntarte, con esto que hemos empezado de balde, ¿has escuchado tú o has visto en los videomarcadores que se ha activado el protocolo?
No, Corro, no se ha podido activar el protocolo en los videomarcadores.
¿En videomarcadores no?
No, porque estaban rotos, ha habido un problema técnico y no se han podido emitir las imágenes, sí por megafonía, aunque nosotros no las hemos escuchado por los altavoces. Hablo tan bajito porque está contestando sobre lo que tiene Mauro Aramburu, lesión en los isquiotibiales.
Vale, luego nos cuentas, que voy a hacer una pausa ahora y despido a Emilio, a Miguel y a Dani. Emilio, Miguel, Dani, un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Oli, te puedes marchar también. Un abrazo, ¿eh?
Ok, gracias.
Dejo abierto. Elena, ¿tienes algo más que contar o también te despido?
Sí, ha dicho Flick.
Ah, vale, espérate. Espera un segundo, que ahora resumimos lo que ha dicho el entrenador y metemos un fragmento de lo que ha dicho Hansi Flick y escuchamos también lo que ha dicho Bordalás, pero antes, hasta ahora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada sábado por la noche Xavi Lasso. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Marc Murtra ya es nuevo presidente de Telefónica. Sustituye a José María Álvarez Payete. Un nombramiento que ha tenido reacciones políticas, como la de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Nada queda fuera del interés del Partido Socialista para extender el sanchismo, aunque sea a costa del prestigio de una de las compañías que es marca España en el exterior.
Y a nivel internacional, quedan menos de 8 horas para que, en teoría, se dejen de escuchar estos estruendos en la Franja de Gaza. Y es que a las 7 y media hora española está previsto que empiece la tregua, el alto al fuego en el conflicto entre Israel y Hamas. Estamos hablando de un acuerdo en 3 etapas. La primera empieza mañana y va a durar 42 días. Y se sigue investigando la muerte de un hombre en Benetúser, Valencia, una de las localidades más afectadas por la Dana, tras el derrumbe del techo en un garaje. Al parecer, este hombre de 45 años estaba trabajando como operario y formaba parte del equipo de limpieza. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, acudió a la zona para esclarecer los hechos.
Parece que ha vencido una estructura auxiliar, que era una escalera, en la que ha fallecido un operario de una empresa que estaba trabajando en la extracción de lodos del garaje de esta finca de Benetúser. Está la Policía Judicial de la Guardia Civil investigando el hecho.
Y el otro incidente del día, también se está investigando el descuelgue de un telesilla en la estación de esquí de Astún, en Huesca, que ha dejado 10 heridos, dos de ellos graves. El accidente se ha producido al romperse la pieza más débil y que más tensión soporta, la que sujeta la rueda al final del recorrido, lo que ha provocado un fallo en la tensión del mecanismo. Y hoy, Corrochano, te doy paso con José Luis Perales, que cumple 80 años.
¡Hombre!
Con más de 500 canciones, 55 millones de discos vendidos y más de 100 discos de oro.
¡Montense!
Un grandísimo cantante. Tuvo que salir un día a desmentir que había muerto.
Lo mataron, ¿sí?,
en las redes sociales hace muy poco tiempo, hace 3 o 4 años, salió a desmentir. Oye, que estoy vivo, que estoy aquí. Grandísimo. Gran cantante y gran escritor de canciones, porque la mayoría, sí, de los cantantes españoles tienen canciones de Perales. Muy bien, has terminado muy bien. Xavi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Buena informadora, cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida ha hablado Flick de los insultos racistas a Valde, también ha hablado Bordalás, tenemos que volver a Getafe y tenemos que ir al Leganés Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
24.812, 24812, serie 32032.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Llegan las promos que llenan tu despensa, con ofertas como el 2x1 en todos los detergentes en cápsulas Ariel Alpes. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos, hasta el 27 de enero ni Mercados, Market Web y App Carrefour.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos al Getafe, que no hemos cerrado todavía, hay que escuchar a los entrenadores y al Getafe también en la postura que tenga sobre lo que ha denunciado Valde, insultos racistas, ha denunciado el futbolista del Barcelona en un periodo del partido. Pero Gemma Santos está con un gran protagonista del Getafe que hoy le ha rascado un punto al Barcelona, Gemma.
Sí, estoy acompañada de uno de los jugadores, bueno, iba a decir de los que más han corrido. Están todos cansadísimos, me decía Casquero durante la transmisión. Es que no sabes cómo acabas en estos partidos. Él lo ha dejado todo y además está brillando en esta temporada en la que prácticamente está teniendo que jugar todos los partidos porque no tiene recambio. Superhombre Juan Iglesias, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Hijo mío, con razón corro, están así de estupendos y de cachas. Y es que no paran de correr y de estar en forma todo el día.
Bueno, es lo que toca. Al final hay que estar preparado para correr y para sufrir.
Bueno, además te voy a pedir, Corro, que le preguntes por el tema Valde, ¿sí? Porque los insultos que Valde ha denunciado en el lateral del Coliseum han sido justo después de una acción en la que han tenido una peleilla Juan Iglesias y él.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, primero enhorabuena por el punto, que sacar un punto al Barça, a este Barça, es de mérito, ¿eh? Tiene un mérito enorme, ¿eh?
Sí, sabíamos que venían en un estado de forma brutal, pero bueno, hemos sabido llevar bien el partido, hemos sabido hacer las cosas bien y bueno, un puntito que sumamos.
¿Qué ha pasado? ¿Has escuchado algo? Lo acaba de denunciar Valde, un compañero de trabajo tuyo, ha denunciado insultos racistas. ¿Has oído algo?
No, yo no he oído nada. Me sorprendería mucho que nuestra afición haya tenido un comportamiento de esos. Espero que no haya sido así y bueno, si ha sido así, pues que se haga lo que se tenga que hacer para que no vuelva a pasar eso.
Si ha sido así, condenarlo. No queda otra, Juan.
Sí, por supuesto. Se tiene que acabar, tanto en el fútbol como en el día a día, en todos los aspectos, en todas las profesiones, en todo. Y bueno, como he dicho antes, espero que no haya sucedido porque nuestra afición eso no es lo que transmite.
¿Ha sido un partido caliente o solo el tramo final?
Bueno, creo que ha sido un poco más el tramo final. Los últimos minutos, al final ellos pues quieren los tres puntos. Nosotros también, pero ellos se ponen más nerviosos y al final, pues bueno, han pasado cosas que a lo mejor no tenían que haber pasado.
Oye, ¿ha pasado algo que te haya molestado con los jugadores del Barça?
Sí, al final nosotros intentamos siempre respetar a todo el mundo, hacer nuestro partido, pero creo que hay cosas como como cosas que ha dicho Gaby, que a segunda nos vayamos, que esas cosas le ha dicho a Rafinha y estaba de acuerdo conmigo, que esas cosas no hay que decirlas, que se puede decir otras cosas, estás en un partido, estás caliente, pero hay cosas y cosas. O
sea, que Gaby os ha dicho a segunda.
Sí, encima se tapaba la boca y le decía que se quitara la mano de la boca, que si es tan mayorcito para decirlo, que se la quite también.
Pues es muy joven para ir mandando a segunda a los equipos, ¿eh? Esas cosas son realmente feas, las haga quien las haga. Bueno, Bordalás y Quique, ¿tú cuántas temporadas llevas, Juan, en el Getafe, la primera plantilla?
Pues creo que esta es la cuarta temporada.
O sea,
creo que la cuarta o la quinta.
Que el Barça no te ha ganado en casa.
Es el secreto.
¡Ah, talismán es Juan Iglesias!
Ahí está. Nah, la verdad que bueno, por suerte el Barça, creo que eso es lo que más les hace rabiar, que vienen aquí y no consiguen nunca llevarse los tres puntos, pero bueno, eso es que cuanto más cosas digan de nosotros es porque los tres puntos no se los han llevado.
Muchas veces era, bueno, con Xavi fue el césped, el sol también, un día fue el sol también, ¿te acuerdas, no? Que hacía mucho
sí,
sol.
Sí, al final es lo que te digo, cuando no se llevan los tres puntos pasa todo tipo de cosas.
Bueno, es cierto que Bordalás está sacando un rendimiento para mí extraordinario, de una plantilla que no es la mejor de los últimos años del Getafe. Lo estáis peleando, pero tenéis algunas carencias que son evidentes, Juan.
Bueno, sabemos las cosas que tenemos que mejorar, en lo que tenemos que incidir, que al final, bueno, estamos un poco con falta de gol, pero creo que lo estamos haciendo bien en el tema defensivo. Estamos uno de los mejores equipos, creo que no solo de España, sino de Europa a nivel defensivo. Y bueno, si fuéramos los mejores ofensivos y los mejores defensivos, pues
campeones
estaríamos muy arriba, ¿no? Pero bueno, hay que sufrir, hay que mejorar las cosas que toca y salir hacia adelante.
Mayoral, ¿cómo le ves? Que nos hemos conocido la noticia, la ha contado Gema, de que se le ha hinchado otra vez la rodilla. ¿Cómo le ves?
Le veo bien, le veo trabajando mucho, le veo haciendo un esfuerzo tremendo y bueno, creo que va a tener su recompensa y poco a poco va a ir encontrando su mejor nivel, su mejor estado físico y ojalá pueda estar lo antes posible con nosotros al 100%.
Hoy Rafinha te ha tocado, ¿no? Que es de los, si no es, está entre los 3, 4, 5 mejores jugadores de la liga, sin duda.
Sí, al final no solo Rafinha, ellos tienen un equipo muy bueno con grandes jugadores y bueno, al final he sufrido yo a Rafinha, pero bueno, en el otro lado estaba Lamín, Diego ha hecho un partidazo, la defensa ha hecho un partidazo todos y bueno, enhorabuena para todo el equipo.
Muy bien, Juan, enhorabuena, de verdad, que tiene mucho mérito, arrancarle un punto a este Barcelona que venía de ganar la Supercopa, de golear al Madrid y se ha encontrado hoy con el Getafe, que se lo pone muy difícil. Que tengáis suerte en la temporada y un abrazo,
Muchas gracias.
Hasta luego.
Antes de que le despidas, Corro, sí. Yo quiero dejar firmado aquí públicamente que cuando Juan Iglesias se retire, le firmemos como reportero.
Hombre, por supuesto, eso está hecho. ¿Se te da bien la cámara o qué? ¿Y el micrófono?
Lo firmamos ya, ¿no?
Sí, sí, hombre, estamos a tu disposición. Lo que tú hagas, bienvenido será, Juan.
Esto queda grabado, ¿eh?
Queda grabado, por supuesto. Un
solo
abrazo,
se me
Juan.
Tiene que quitar otro peinado, no el de Moicano.
Bueno, ese Juan es el que se lleva ahora, ¿verdad?
Sí, ese es el que se lleva, pero bueno, habrá que cambiarlo para ser reportero.
Un abrazo, Juan, gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Juan Iglesias denuncia que Gaby les ha dicho a segunda, que es una de las cosas más feas que se puede decir en el fútbol, de las más feas que hay, O sea, decir a segunda, lo diga quien lo diga, y más si estás en un super equipo, no puedes mandar a segunda a la gente. Ha sido un partido muy caliente, pasan muchas cosas en el partido, y una de estas la ha contado Juan Iglesias aquí en el tiempo de juego. Bueno, vamos con la denuncia de Valde. Elena, ha recogido lo que ha dicho Flick sobre este episodio, ¿no?
Se lo he trasladado, Corro, en sala de prensa. Le he preguntado por esos insultos racistas que ha anunciado su jugador, Alejandro Valde. Flick lo que ha hecho es pedir que los organismos del fútbol actúen y que entre todos podamos acabar con esta lacra.
Creo que no debería haber espacio para esto en el fútbol ni para nada más en la vida. Ahora es el momento en el que tenemos que reflexionar y esta gente que hace estos insultos se tiene que quedar en casa. Creo que tenemos que luchar contra esto y nosotros y también la gente que está alrededor suyo en el estadio, porque al final es injusto. Tenemos que luchar todos juntos y creo que todos pueden hacerlo.
¿Y el Getafe qué ha dicho, Gema?
Pues el Getafe ha dicho lo mismo que dijo en su día con el Sevilla, como el año pasado, acuérdate. Condena total si se han producido esos cánticos. El club rechaza, lógicamente, por supuesto, cualquier tipo de cántico racista. Por supuesto, el año pasado, acuérdate, que le localizaron, sancionaron y expulsaron. Y este año, ya digo, si ha habido cánticos racistas, el Getafe se va a mostrar inflexible. Y también se ha mostrado inflexible el míster, que hoy ha ejercido también de portavoz, junto con Juan Iglesias, que le hemos tenido con nosotros. Aquí en Getafe todo el mundo condena el racismo.
No lo sabía, pero bueno, yo me sumo en contra de cualquier comentario, cualquier cántico racista. Me sumo totalmente y bueno, queden con ellos y que los saquen de los campos de fútbol. Ya lo he dicho en muchas ocasiones.
Bordalás ha mostrado siempre intransigente con esto, como debe ser, te toque a tu lado o lejos de tu lado. ¿Alguna cosa más, Elena, Gema?
Bueno, hemos hablado de Ansu Fati en la transmisión porque por cuarta vez en dos semanas Flick lo ha dejado fuera y yo he vuelto a preguntar cómo está su situación. Me dicen que está muy triste, que está muy tocado, que él sigue manteniendo que no quiere salir, que no quiere moverse, que hay equipos interesados en su cesión, pero gente cercana a Ansu Fati me dicen que intentarán hacerle cambiar de opinión, intentarán hacerle recapacitar y ver que lo que necesita es jugar y ganar confianza. Ya lo dijo ayer Flick, que ha hablado con él, que han hablado de distintos escenarios, pero que si se acaba quedando, pues le van a cuidar. Pero vamos, que en el Barça quieren que salga porque de esta forma podrían cerrar la cesión de Marcus Rashford hasta final de temporada, que está descontento en el United y quiere salir.
Gemma.
Bueno, yo te voy a hablar de Yeyu, porque en unas imágenes de televisión en Movistar han sacado a Gaby diciéndole a Yeyu: ¿quién eres tú, que eres malísimo? Otra falta de respeto unida a la que acaba de denunciar públicamente Juan Iglesias. Sí, otra vez Gaby, le ha faltado el respeto a Yeyu, pero ha provocado esa tarjeta amarilla de Yeyu, que ha hecho a su vez que Bordalás le haya tenido que cambiar cuando no llevaba ni 15 minutos en el campo. Ha sido un cambio bastante controvertido. Contábamos en directo que se debía a la tarjeta amarilla y lo ha confirmado el míster en sala de prensa cuando le he consultado, y no hay ningún mal rollo. Yeyu ha sido un bendito y dice Bordalás que lo que le ha dicho el jugador ha sido: míster, lo entiendo, no te preocupes.
Muy bien, pues cerramos el Coliseum. Ha habido muchas cosas, habéis estado fantásticas, Elena, Gema, la narración de Manolo Oliveros, han pasado muchas cosas que han quedado contadas y alguna más a lo mejor que va a salir según se vean las imágenes, porque el partido ha sido muy caliente en el final del partido y esto que ha denunciado Juan Iglesias y ha denunciado Balde son cosas, una muy grave, por supuesto la de Balde, y la otra que no se debe pasar por alto tampoco en un partido de fútbol. Elena, Gema, un beso, gracias.
Un beso fuerte.
Un beso,
hasta
fantástico.
Luego. Empató el Getafe, Getafe 1, empató el Barça, Barça 1.
A favor del Lega, córner desde la izquierda, balón al punto de penalti, gol del Lega. Gol de Nastasi.
¡Qué cabeza
tumba el líder en Butarque! Al córner del Atlético de Madrid la juegan corto, Griezmann, De Paul y Griezmann. A Griezmann se le va pasada al segundo palo, quiere rematarle, Normand se queja de un golpe en la cara, Ruiz se queda en el suelo.
Venga ya, hombre, a llorar a los paules ya, hombre, ya. Que a Jorge le está toca,
diciendo,
hombre.
Que igual
Borja
le den la mano.
Y nada de nada.
Que igual le den la mano.
Par, el brazo.
Par, penalti a favor.
Venga ya, hombre, venga ya.
Ya tenemos el penalti de cachondeo del fin de semana.
Lo va a tirar Antoine Griezmann. Griezmann, fuera, fuera, fuera.
Normal. Penalti que no es fallo.
El líder. Señoras y señores, final. Yeah. Se acabó el partido y la racha histórica del Atlético de Madrid se queda en 15 victorias.
Ha sido muy vibrante también el final del partido. Hay un montón de gente que quiere hablar de este partido. Está el gran Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido. Buenas noches.
Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
¿Qué
a
tal?
Todos.
Está Santi Duque. Hola, Santi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Y está el entrenador Mata Gigantes, Borja Jiménez. Hola, Borja. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Has oído el tramo final de la narración? ¿Cómo estaba Luis Ángel Duque hoy? Madre mía. ¿Cómo estaba en el final del partido?
Sí, sí, lo acabo de escuchar ahora, que no había tenido la posibilidad de escucharos. Me ha pillado liado.
No sé por qué no he podido escucharlo, ¿no?
Pero sí, la verdad que bueno, han sido momentos de mucha tensión. ya lo he dicho antes, también disculparme un poco por todo lo que ha sucedido ahí después, pero es que nos parecía muy injusto todo lo que estaba pasando.
Le pides disculpas al Atlético de Madrid, ¿no? Al banquillo,
sí,
del Atlético, sí, de Madrid.
Sí, o sea, sobre todo que ha sido algo muy puntual con ellos, pues bueno, porque al principio nos pidió un penalti por un codazo que no existía, bueno, ha sido momentos de calentura, pero lo hablaba con Juanfran al terminar el partido también, son estos, si nos pusierais una cámara a los banquillos, sacaríais muchísimas cosas porque estamos constantemente en una batalla de juego también con el cuarto árbitro, con el línea, y los banquillos en Butar que están muy cerca, y bueno, creo que no he estado nada bien, y disculparme al Cholo, a todo su banquillo y a toda la gente del Atlético, claro.
¿Qué pasa? Que según ha pitado el penalti, te ha venido a la cabeza la frase de la rueda de prensa de Simeone, ¿no?
No. Sí, sobre todo ha sido porque es que pidieron como un codazo sobre, creo que ha sido sobre Lenormand,
¿sí?,
que me había asistido, y desde el primer momento allí se acercaron muchísimo al cuarto árbitro, y bueno, no nos parecía justo todo lo que estaba pasando, y más después de ver la acción en el VAR, a la vez que lo veía el árbitro. No entendíamos nada, pero ya os digo, sobre todo disculparme porque no me representa y no quiero que después de lo que ha hecho el equipo se hable sobre un gesto que ha sido algo anecdótico.
Borja, habéis ganado al Barça y al Atlético de Madrid con dos saques de esquina. O sea, lo importante que es para un equipo que no está a ese nivel de estos dos mata gigantes, estos super gigantes, hacer eso, ¿no? Meter un gol en una jugada a balón parado.
Sí, sabemos que es una de las situaciones del juego donde más se iguala todo. Creo que los dos partidos han tenido algo en común y que han sido nuestras buenas segundas partes, donde hemos podido ajustar alguna situación que nos estaba generando desventaja en la primera parte. Bueno, hoy cuando acababa el partido la afición nos pedía que lo siguiente que tenemos que hacer sea ganar en el Bernabéu para completar el ciclo de los tres grandes. Así que nada, muy contento.
Y ahora sabes que te empiezan a llamar mata gigantes, que es una palabra muy bonita para un equipo que no es un gigante, ¿no?
Sí, muy contento. Bueno, porque creo que llevamos ya un mes y medio, que si quitamos la última media hora de Villarreal, donde estuvimos con 9 jugadores, pues hemos competido de tú a tú ante el Barça, ante el Villarreal, ante el Español el otro día fuera de casa, ante el Almería y al Atlético de Madrid. Estamos, creo que creciendo, que evolucionando, y es lo que nos permite, pues bueno, poder tener victorias como la de hoy. Muy contento sobre todo por los chicos, porque han hecho un esfuerzo brutal y tienen que ver que haciendo las cosas así de bien tenemos capacidad de ganar a cualquiera.
Borja, habéis salido vivos de la primera parte, que es donde más ha apretado el Atlético. Uh-huh. ¿Y qué has hecho en la segunda, en el descanso? ¿Qué has hecho? ¿Qué has dicho? ¿Por dónde les has dicho a los jugadores cuidado con esto? ¿Qué has dicho?
Estábamos notando que nuestra idea inicial de plan de partido, que era intentar ser un poco más agresivos con Juan en ese sector y con Cissé sobre De Paul, intentar juntar 3 jugadores ahí más Javi sobre Juliano, pues habría muchos espacios dentro a, pues en este caso a Julián y a Griezmann, y no nos valía. O sea, sí teníamos la capacidad de estar cerca de ellos, pero no de recuperar, y nos encontraban muy fácil a Griezmann y a Julián, que son dos de los jugadores de más talento. Entonces, la segunda parte lo que hemos priorizado ha sido quitarle tiempo a esos futbolistas y priorizar que el tiempo lo tuvieran o Lenglen o Lenormand o otro perfil de futbolistas donde les pudiera costar llevar más la pelota a sus jugadores de última línea.
Y ha salido. Muy bien. Algo, compañeros, algo para Borja, Tomás.
Hombre, yo le quería preguntar una cosa, Corro, que sí. Es que ha cambiado de, perdóname, Tomás, que ha cambiado de 4 con los que ha empezado a 5 en el descanso. ¿Y qué le da eso a su equipo y en qué le dificulta al Atlético de Madrid jugar como ha jugado después en la segunda parte?
Bueno, pues al final, Rubén, que con 5 teníamos la posibilidad de defender sobre todo el ancho mucho mejor, porque Juliano nos estaba cortando muy bien la espalda de Javi, y con los desmarques de Juliano nos hacían más larga la línea y entonces dábamos más espacio a los de dentro, y buscábamos tener esa línea de 4 con la entrada de Darko y con Dani en el otro lado muy cerrada, para que la pelota tuviera que ir primero fuera y después de que fuera fuera tuvieran que meterla dentro, que ya nos daba 2 o 3 segundos más para poder ajustar. Por ahí va un poco la idea.
Tomás.
No, yo que digo que está siendo este buen señor uno de los entrenadores del campeonato.
Sin duda.
El año.
Sin duda.
El equipo en clasificado en la Copa del Rey. Y bueno, estos resultados tremendos. Y yo creo que está ante algo inaudito, ¿no? ¿Estás haciendo tú más que Ancelotti para que el Madrid gane la Liga, querido?
La verdad que...
¡Es asombroso!
Sí. Hemos tenido la suerte de, como decía antes, de poder enganchar 2 buenos resultados ante rivales que para nosotros a priori pues es muy difícil poder conseguir algo, y creo que eso nos ha ayudado a nosotros mismos a darnos cuenta que tenemos la capacidad de poder competir ante cualquier rival. Ahora, como decía antes, nos queda la espinita de poder ir al Bernabéu y también conseguir esa victoria y que todas las aficiones de los grandes estén igual de contentas.
O sea, que de momento solo te hablan los madridistas, ¿no? Los demás no te habla nadie, ¿no?
Mister, es que por bien de la competición deberías ganar en el Bernabéu. Claro.
Sí, sería un poco cerrar el círculo y que todo el mundo estuviera contento. Ojalá. Eso es de aquí a marzo y queda una barbaridad.
Bueno, cuidado, lunes.
Para que no sea una competición, Mister, para que no sea una competición adulterada. Para que no sea el equilibrio.
Claro. Estás en la obligación.
No, y luego, además, confirmó su grandeza espiritual perdonando al español el otro día. Gana a los que tiene que ganar. Muchas gracias, querido.
La verdad es que recibí presiones a primera hora de la tarde antes de enfrentarme al español y tuve algo de miedo.
De la embajada españolista, ¿no? De la embajada españolista en Madrid. Oye, Pedro, ¿cuánta gente así le ha ganado al Barça, al Madrid y al Atlético de Madrid en la misma temporada?
Hay que mirar las tres. Yo creo que hace mucho, porque el último que ganó, el último equipo recién ascendido que ganó al Barça, al Atlético de Madrid, fue hace 15 años,
¿sí?
El Hércules. Así es que ganen al Madrid, al Barça y al Atleti un equipo recién ascendido, pues a lo mejor nos tenemos que ir a 30, 40 años.
Sí, sí. Que me imagino, Borja, que para el lunes, que es el sorteo, te pides Barça-Leganés en Montjuïc, ¿no?
¡Sí, sí!
No, bueno, en esto de los sorteos no se puede elegir, pero sí que nos gustaría sobre todo jugar con nuestra gente en casa, claro. Porque creo que estar en cuartos de final ya para nosotros es un éxito tremendo y nos gustaría que el rival que fuera nos tocara en casa para poder celebrarlo con nuestra gente. Sí. Es lo único que pedimos.
Santi, que estás conviviendo todo el día con la gente de Leganés, ¿tienes algo para Borja?
No, bueno, ya le he dicho, creo que ha sido en la rueda de prensa, creo que hoy ha sido, perdón, una victoria de entrenador, creo que ha cambiado completamente el partido en el descanso, con cerrando completamente esa sangría que estaba teniendo el Lega por el lado izquierdo y colocando a Juan, que además ha hecho mucho daño en ataque. Creo que el Lega hoy ha podido sentenciar el partido en la segunda mitad con varias llegadas buenas, y que lo que está haciendo Borja en apenas 17, 18 meses, que es subir al equipo... dejarle toda la primera vuelta fuera del descenso, clasificarle para cuartos de final, ganar al Barça allí, ganar al Atleti aquí, pues no sé, ya le he dicho a Borja que cómo lo estaba gestionando, que cómo lo estaba viendo, y me ha hecho desde la inconsciencia, ¿no? Porque no soy capaz, ¿no? De gestionar esto a esta velocidad. Bueno, ha dejado un buen titular en rueda de prensa, que ha dicho que ahora le toca ir a Bilbao, que el Lega va el domingo a San Mamés, y que es un campo que le gusta mucho. ¿Por qué no? Allí también.
Ese campo es muy difícil también, Borja. El San Mamés es un campo dificilísimo.
Muy complicado, de los más difíciles. Además tienen a uno de los mejores entrenadores para mí de la categoría, y sobre todo creo que es un escenario también muy bonito para disfrutar por todo lo que se vive, por lo bonito que es San Mamés, y va a ser nuestro siguiente reto, ¿por qué no? Lo hablaba también al principio de la semana con Santi y con toda la gente que está en el día a día del club, que teníamos el convencimiento de que podíamos ganar perfectamente a la Almería primero y luego al Atlético de Madrid. Y nuestra idea ahora para el fin de semana, después de estos días de descanso, tiene que intentar ser ir a Bilbao e intentar ganar al Atlético.
Sí, claro, pero si un equipo quiere el título de mata gigantes, hay que ganárselo.
Claro.
Hay que ganar al Atlético y luego ganar al Madrid.
No va mal, Pedro, ya, No va mal. Con el Atlético no va mal,
El rayo, aquel rayo mata gigantes, ¿qué pasó? ¿A quién había ganado?
Ese ganó a todos en casa.
A todos en casa.
Vale. Madrid, al Barça, al Atlético Madrid, al Atlético Bilbao, Valencia, a todos.
No he escuchado lo que ha dicho...
Salamanca, perdió con el Elche, pero...
Sí, que no has escuchado
que... Lo que ha dicho Pedrito, el penalti, no lo he escuchado. Luego ha habido uno muy parecido, ¿no? En el Betis puede ser, Betis a la vez.
Pedrito ha dicho que no es penalti, ha dicho Pedrito.
Claro, ha dicho voy a decir.
Ha dicho que es más penalti lo que le ha hecho Uche a Koundé que lo que ha pasado en Butar, que eso es lo que ha dicho exactamente. Para ti, visto otra vez, no es penalti, ¿no, Borja? Ya, no lo va a mover nadie. En un ejercicio de sinceridad podrías decirlo. Para ti no es penalti, ¿no?
Que creo que no, porque no hay ninguna intención de hacer nada ni de que la pelota te dé. Es más, sigo viendo las imágenes y no sé muy bien si da en la mano o en, en la cabeza. O sea, es muy complicado. No había necesidad.
Muy bien,
una
Borja.
Una broma, querido. Una broma.
Te agradecemos un montón que te hayas pasado por aquí. Enhorabuena, felicidades. Disfruta del momento. Es que para los entrenadores estos momentos a lo mejor duran eso, lo que dura hoy, porque mañana tienes otro partido, te ganan y ya estás en otra película. Así que disfrútalo mucho y enhorabuena, Borja.
Cuando te vayas a la Premier, coge el teléfono.
Un abrazo, mister, y gracias por ser como eres.
Un abrazo a vosotros y en especial para ti, ¿vale, Rubén? Un saludo.
Un abrazo.
Muchas gracias, Borja. Bueno, hasta aquí el Leganés. ¿Quiere decir algo más, Santi? Te puedes quedar, por supuesto, pero ¿quieres decir algo más del Lega? De lo
no,
que ha hecho el Lega.
Que está en una franca mejoría, que es verdad que aquellos 20 minutos contra el Villarreal con 9 pues le hicieron daño, porque el Villarreal le terminó metiendo 5, pero venía de ganar al Barcelona. En 2025 ha ganado 3 partidos y ha empatado 1, 3 fuera de casa. En la Copa está muy bien. Ya te digo, yo no te lo ha dicho Borja, quieren jugar en casa, pero gustaría mucho el Getafe, ese derbi del sur en los cuartos de final. Y ahora, después de San Mamés, tiene 3 partidos que pueden marcar un poco el devenir del Leganés, porque son 3 partidos contra rivales directos de su zona. Así que vamos a ver cómo llega el Lega al mes de febrero. Pero fíjate lo que ha pasado hoy por abajo, Corro. El empate del Getafe, la victoria del Alavés, la victoria del Español. De hecho, si no llega a haber ganado el Leganés al Valladolid, o sea, al Atlético de Madrid, estaría casi en descenso. Así que está la cosa por abajo muy, muy...
Está muy, muy tensa, muy tensa. Como dice Pedro, que ¿cuántos puntos ahora mismo, Pedro, calculas?
39, ha dicho, Corro. 39,
sí. 39, que es una barbaridad. Bueno, Santi, déjense un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Este es Oblak y este es Simeone, versiones contradictorias sobre lo que ha ocurrido en el partido de hoy.
Cuando no entras como tienes que entrar, cuando no hay energía, que el partido así lo pide, luego el gol tampoco llega y eso ha pasado hoy. No hemos estado con la energía suficiente para ganar el partido y al final Leganés ha ganado y nada, cabeza arriba después de 15 partidos, como has dicho, hemos perdido y hay que ir adelante.
No comparto con Oblak lo que dijo, para nada. Creo que el equipo tuvo energía, tuvo disponibilidad, el gol vino de una pelota parada, de un duelo ganado individual, muy bien ganado, muy bien finalizado. Pero a partir de ahí el equipo en todo momento atacó y no vi en ningún momento falta de energía.
Muy bien, compañeros, pues os escucho. ¿Qué le ha pasado al Atlético para no ganar hoy o sacar algún punto en Leganés?
Bueno, algún día tenía que llegar la primera derrota, pero yo creo que lo extraordinario no es que pierda hoy. Lo extraordinario es que llevará 15 partidos ganando el Atlético de Madrid. Ahí es donde hay que poner el acento de lo bien que estaba y que está el equipo, ¿no? Luego, es difícil entender que un equipo que juega fuera de casa y hace 8 ocasiones de gol dentro del área, delante del portero rival, que tira 2 a los palos y que falla un penalti, es difícil de entender que ese equipo acabe perdiendo. Con todos los respetos para el Lega, que ha hecho su partido y que ha defendido muy bien y que ha puesto el alma. Pero en el guión de la primera derrota, yo creo que nadie esperaba que sucediera como ha sido la película del partido de hoy. Uno, más bien, todo lo contrario, ¿no? Que sucediera con pocas ocasiones, con un fútbol más ramplón y sin ninguna intención de ganarlo. Yo creo que al final el Atlético de Madrid ha puesto cerco al área del Leganés, que se ha defendido muy bien y con todo el alma.
A Rubén.
Bueno, estadísticamente lo anormal es que el Atlético de Madrid haya llegado aquí con 15 victorias. O sea, el tropiezo podría haber llegado en cualquier sitio. Yo creo que la temporada del Atlético de Madrid, los resultados lo dicen, es extraordinaria en Liga y muy buena en la Champions, con posibilidad de meterse entre los 8 primeros. Y para mí, la sensación de hoy es un tropiezo, no el inicio de una mala racha. Habría que verlo luego en el partido contra el Villarreal y Leverkusen en Champions. Pero si el Atlético hubiera tenido un poquito de acierto en la primera parte, es un partido que también se podría haber llevado.
Sí. Quizá la anomalía es que tú pierdas este partido, que puede ocurrir, pero yo creo que en el inconsciente de mucha gente de rojiblanco no pensaba que podía ser.
Que iba a ser en Leganés, ¿no?
En Leganés, ¿no? Luego haces el balance, que lo ha contado muy bien, lo detalla muy bien Antonio, y es verdad, lo anormal y lo anómalo es que este partido se te vaya porque has hecho bastante, siendo un partido no bueno. A ver, no ha sido malo, pero tampoco ha sido bueno, porque yo al final, entre lo que ha dicho Oblak y lo que ha dicho el Cholo, yo sí que he detectado, no una falta de energía, pero sí que, por ejemplo, tú empiezas a enumerar y dices, Pablo Barrios ha estado hoy en su top, no. Griezmann, tampoco. Lenormand,
no,
tampoco.
Pero no por falta de energía.
No.
He estado en el campo y Rubén ha estado, Antonio, no sé si ha buscado, ha intentado.
Sí, pero que yo no he visto al nivel de Pablo Barrios últimamente que nos acostumbraba, ni a Galán, ni a Griezmann. Al final, la gente te dice que es un problema también de contundencia, que al final eso es lo que te marca. Porque has tenido ocasiones y no las has metido. Estás en el palo, Dimitrovic ha estado espectacular. Pero yo sí que, yo no he visto al equipo, si están en un 8, están jugando en esta racha de 15 victorias, en 8 y 9, pues hoy estaban a un 7. Y eso, en el Atlético se nota.
Pero más la segunda parte que la primera,
sí,
¿no?
Sí, la segunda.
La primera yo creo que ha salido muy bien el Atlético, ¿eh?
Sí, ha tenido muchas ocasiones. Yo creo que el partido de hoy, para mí, el partido es más de desaciertos. O sea, el regalo que precede al córner que le marcan al Atlético,
también,
la mala
también,
marca de Barrio, que son errores individuales. Por eso digo que yo no veo un funcionamiento colectivo que le haga preocuparse al Atlético de Madrid, sino más bien corregir errores puntuales que, para mí, si se refiere Oblak a la concentración cuando hablaba de intensidad, pues oye, igual sí, ¿no? En ese balón que le dan atrás a De Paul, en dos errores que ha tenido Lenormand, que lo normal es que sea el mejor defensa del Atlético y ha estado horrible. Yo veo cosas puntuales, nada más.
Sí. O sea, no que vaya a marcar una tendencia, porque tú ves al equipo que efectivamente... es que ha habido partidos que no... estamos con ese rollo de que...
Claro,
tú
habías partido un rato que decías, ¿a qué quieres jugar? Pero ahora mismo, para mí, el Atlético de Madrid, yo solo le he visto problemas individuales.
Sí.
De todas maneras, tanto en los partidos que ha perdido el Barça como este del Atlético de hoy, todo esto que escucho a los entrenadores, a los jugadores, han merecido ganar siempre. Oiga, es que en un Barça Leganés, en un Atlético Leganés, en un Barça Las Palmas, mañana en el Bernabéu, oiga, el Madrid y el Atleti y el Barça van a atacar, van a llegar más y van a crear más que el rival. Sí. Es que si no estamos hablando de otra cosa, eso es fútbol ficción. Viene el acierto y él viene en momentos clave de la temporada donde no te puedes equivocar. El Madrid mañana no se puede equivocar, porque con la liguita que lleva, mañana puede estar, le puede sacar 2 puntos al Atleti y le puede sacarle al Barça 7.
Sí. Gran Guas, con la mejor racha del Atlético de Madrid de toda su historia, el Madrid puede estar mañana por delante. Sí. Qué difícil es competirle al Madrid.
Sí.
Pues, ay, amigo.
Es que,
ay,
por,
amigo.
Por eso, equipo. Claro.
Estás encontrando el secreto mejor guardado de esto, que el Cholo lo ha dicho muchas veces, ¿no?
Lo próximo del Atlético de Madrid es un partidazo. Es Atlético de Madrid Bayer Leverkusen. Es un partidazo. Leverkusen metido arriba. Creo, no tengo la clasificación en la mano, pero creo que si el Atlético le gana al Leverkusen, le pasa al Leverkusen, que están muy cerca. Sí. Luego viene el Villarreal al Metropolitano. Y luego es Salzburgo Atlético de Madrid. Y luego Atlético de Madrid Mallorca. Como estabais hablando de esto de que qué difícil es competir, ya viene al pelo. Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel. ¿Qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Esto es Simeone ayer sobre lo que ocurrió en el Real Madrid-Celta de Copa.
No, el partido de ayer no lo vi, sinceramente no lo vi. Me comentaron ahí episodios que hubo dentro del partido, pero como lo hay desde hace 100 años, así que no sé qué le sorprende.
Y esto es Ancelotti esta mañana.
Estas son cosas que se dicen, a veces se dicen para la galería. Creo que todo el mundo del fútbol... es consciente de lo que representa Real Madrid ahora, de lo que ha representado Real Madrid en estos 125 años de historia. Entonces, todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro. Y supongo que puede ser que sean espinas que duelen.
Ancelotti y Simeone se llevan muy bien, ¿eh? Se llevan muy bien. Pero,
son vecinos.
Pero, ¿quién se lleva mal con Ancelotti?
Pero es que se llevan muy bien. O sea, cuando van a la reunión de estar de entrenadores, se les ve hablando los dos. Sí, claro, sí. Tienen un rollo extraordinario. Pero aquí uno dejó una pullita para el Madrid y hoy Ancelotti le ha dicho, le ha mandado otro recadito a Simeone, ¿no?
Pues eso, yo creo que eso en el fondo mola, porque mucha gente, lo decíamos ayer en el Oasis, hay mucha gente que le reivindicaba y le pedía a Cholo que en estas cosas
no
fuese tan tibio. Pues mira, Ancelotti, que también es un tío absolutamente formal, no se ha tenido un charco, pues dice, oye, pues mira, voy a entrar a ese trapo. Perfecto, pues eso es la salsa del fútbol también, al final, oye.
¿Las espinas que se refiere que son las ligas de campeones o que son las finales, digo? ¿Esas son las espinas o qué?
No sé, pues imagino que a lo mejor...
Ancelotti ha contado, Paquito y González, en la transmisión, un dato a mí me parece revelador, que cuando era entrenador del Bayern Múnich y sufrió lo que sufrió, esos fenómenos paranormales en el Bernabéu, sus declaraciones no eran como las de ayer, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Estaba confundido.
Rajó
del árbitro, rajó del Bernabéu, rajó de todo.
Pero un momento, aquellas declaraciones que las ha leído hoy Paco, rajó del arbitraje de ese partido, pero no dijo en ningún caso
lleva 100 años haciendo eso el Madrid.
No, bueno, pues no se le ocurrió porque es italiano. No, es...
No, 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 no.
Pero escúchame una cosa.
Y,
si
por,
mañana...
y porque ha ido de víctima más veces al Bernabéu, pero claro.
Pero si mañana le pitan...
que no hiciera lírica no significa que no, no reconociera si que pasaron cosas raras.
Antonio, aquí... la lírica está cojonuda, pero si mañana le pitan a Las Palmas el penalti que le han pitado al Leganés, hay invasión de campo de todos los carreros, hasta lo de Tenerife. Bueno, ¿qué estamos contando?
Sin ser muy perspicaz, me ha dado la sensación de que el Cholo ha dicho que llevan 100 años ayudando los árbitros al Madrid.
Sí, yo creo que sí. Que
no, no, él ha dicho episodios raros, él no ha dicho nada de los árbitros.
Bueno, como ha dicho 100 años, yo voy a interpretarlo así, y yo solo quiero decir en eso que para mí, creo que para todo el mundo, el Real Madrid es el club más ganador de la historia de este deporte, y yo no creo que durante 100 años le hayan regalado todo lo que tiene el Real Madrid.
No, pero que le han ayudado,
pero que han sucedido fenómenos paranormales, lo dice hasta Iker Jiménez.
Pero 100 años, ¿no?
Pero ¿en cuántos títulos?
No, 100 años es una manera.
¿En cuántos títulos cifraríamos esto? ¿Cuántos títulos no le corresponden al Madrid de todos los que ha ganado?
Yo no hablo de eso.
¿Incluye lo de
Blanco
y Negro o no?
Yo no hablo de que esos fenómenos
a ver, no, ¿cuántos son?
Que gane todo.
¿Cuántos son?
Yo te digo que han pasado cosas raras en ese campo.
Sí. No, la historia de esto es que el propio Ancelotti lo sufrió. Lo que pasa, y lo dije ayer, no es lo que ocurre, sino lo que el madridismo te dice que ocurre. ¿Sabes? O sea, hay un penalti, pero el madridismo te dice, no, que no hay un penalti.
Hay otra cosa, Corro. Simeone solo se pone especialmente tenso cuando él cree que su equipo le puede pelear al Madrid. Y te voy a decir tres ejemplos. Cuando dijo que la Liga estaba peligrosamente preparada fue antes de que empezara la temporada. No había habido arbitraje.
Y ganó la Liga.
Y ganó la Liga, porque veía
ahí,
que su equipo estaba.
Y ahí no
estaba.
Sabía si le podía pelear al Madrid.
Sí, pero él lo veía. No, si te acuerdas...
Si él va a partido a partido, él va a partido a partido, ¿cómo va a ver?
Estaba bien Rubén, él lo intuía.
Todo el mundo le daba entre los favoritos y la ganó.
Sí, sí.
El Cholo dijo en una rueda de prensa después del Camp Nou, Antoñito se acordará, molestamos. ¿Sabéis cuándo? Cuando le estaba peleando los títulos al Barça.
Bueno,
y al
eso lo ha dicho muchas veces.
Ese fue la primera vez del molestamos.
En el mensaje fundacional del Cholo, que yo me acuerdo de aquella rueda de prensa de 2012, antes del Málaga y Atlético de Madrid, dijo que el objetivo era molestar y que lo iban a conseguir, y a fe que lo han conseguido.
Bueno, esta respuesta
Y hoy que el Atleti está peleando la Liga y siendo líder hasta hoy incluso, pues ha soltado lo de los 100 años. Porque yo creo que el Cholo, aunque diga partido a partido, cree que le puede ganar
una
la Liga.
Esta respuesta, perdona, Guases, a una pregunta que le hizo Javi Gómez Adel, que está muy bien formulada, que es que a usted hay cosas que le preocupan y otras que le ocupan. Esta le preocupa o le ocupa, y sale esta respuesta del Cholo, que evidentemente la dice porque le apetece decirla.
Pero Corro, si está muy bien, si él opina, como opina Mourinho, Guardiola, opinaba Xavi en su día, que habéis estado recordando lo del el césped y la luz y no sé qué, y todo el mundo dice lo que quiere. Aquella liga preparada es la de la mano de Militao, que es una de las cosas tremebundas que hemos visto todos, madridistas y no madridistas.
Por
y
cierto,
ahí
para,
la
que
liga
veáis,
Atleti.
Para que veáis a quién se ve, para que veáis
que
a quién se
lo que
ve de
quiera,
rival,
claro.
El Madrid a quién ve de rival en la liga, a quién están empezando a sacudir en las tertulias oficiales. Más al Atlético que al Barça.
Ayer escoció mucho en el Madrid porque Real Madrid Televisión le dedicó un amplio reportaje.
Porque el Atlético es rival.
Oye, entonces, ¿qué os pone más? ¿Un Barça-Real Madrid, un Madrid-Barça en la Copa o un Atlético de Madrid-Real Madrid-Real Madrid-Atlético de Madrid en la Copa?
Un
yo eso para semis y final,
no.
Todo eso.
A mí un Barça
lo gordo
Madrid,
para el final.
Un Barça-Madrid.
Sí,
Santo,
sí, Barça, Madrid, sí.
Un Madrid-Atlético Madrid o Atlético Madrid-Madrid no os digo cómo estaría.
Un Atleti-Barça estaría muy bien, ¿eh?
Un Atleti-Barça está muy bien también, sí.
Yo creo que ahora mismo el partido que se precia es un Atleti-Barça. Sinceramente.
Un Atleti-Barça en el Metropolitano, porque allí ya ha jugado, ¿no? En Barcelona ya ha jugado, que sea en el Metropolitano.
Ya hemos comentado que si hubiese un derbi en la Copa, sería unos días antes del derbi de Liga,
del Madrid-Atlético de Madrid.
Que muchas veces pasa.
Sí. Bueno, el sorteo del lunes, te tienes que apuntar, Pedrito, el sorteo del lunes va a estar Chupi.
Sí, puede estar Chupi. Pero...
Puede estar Chupi porque tú estás dando un paseo, ¿no?
Puede estar Chupi, sí.
Bueno, compañero, me voy a quedar con Miguelito para que cuente las cosas.
Que se venga Pedrita, no pasa nada.
Rubén, te mandamos un abrazo muy fuerte, ¿eh? Amigo,
otro
compañero,
para ti,
un abrazo enorme. Gracias, Rubén. Claro. Antonio, un abrazo, gracias.
Muy bien, hasta luego.
Muchas gracias, Tomás, por apuntarte.
A ti, guapo, un abrazo.
Hasta luego. Gato, miau, un abrazo. Eso gracias, hasta luego. Bueno, mañana Real Madrid Las Palmas a las 4:15. Noticias deportivas, la más importante, Miguel, es Álava, que ha dicho que va a jugar unos minutos, ¿no?
Bueno, esa es la idea. Vamos a ver cómo va el partido. Evidentemente no está para iniciar. Ayer se cumplieron 13 meses desde que se lesionó contra el Villarreal. Ayer probó en un partidillo contra canteranos y tuvo buenas sensaciones. Y aunque no va a ser titular, esa es la idea. Si todo va bien, que pueda reaparecer. El equipo está claro. Recordemos que están sancionados Vinicius y Modric, aparte de que Camavinga, que se lesionó contra el Celta, tampoco está evidentemente en la convocatoria. El equipo, como digo, está claro, va a ser el siguiente, 5 cambios con respecto al partido de Copa: Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Asensio, Rudiger y Mendy, Tchouaméni y Valverde en el doble pivote, enlaza Bellingham, a la derecha Brahim, a la izquierda Rodrigo y arriba Kylian Mbappé. Ha estado bastante bien Ancelotti.
Sí, lo vamos a escuchar, lo pongo.
Vale, ponlo y luego comentamos.
La primera con pregunta tuya, adelante.
El otro día, el martes, estuvo reunido con José Ángel Sánchez, director deportivo del club. Quería preguntarle si siente el mismo respaldo de siempre y si le duele o le molesta que cada vez que se pierda un partido pueda estar cuestionado.
No, obviamente sí, yo tengo una relación muy buena con el presidente, con José Ángel, con todo el club, no tengo ningún problema. Me siento respaldado en todos los momentos, desde que he llegado aquí. Será así hasta el último día que me quede aquí. El otro no me molesta para nada que me cuestionen, porque es parte de mi trabajo.
Ha sido una semana complicada. Yo le quería preguntar si usted, después de ganar 5 puntos de 21, cree que estaría hoy aquí.
Es mejor que no te conteste. Es mejor tener este problema en este banquillo que en otros banquillos.
¿Ha pedido usted fichajes en este mercado de invierno?
He hablado con José Ángel, como hablo de costumbre, lo pasamos muy bien y hablamos de todos.
¿Ha podido decir toda la verdad, Miguel? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad?
Bueno, hoy creo que ha dicho más verdades que el otro día, o al menos por lo menos ha respondido. No quiere reconocer públicamente que ha pedido fichajes. Y bueno, no sé realmente si se siente igual de respaldado que hace unos meses o que hace unas temporadas. Pero bueno, es evidente que, fíjate lo que es el fútbol, ¿no? El Madrid viene de meterle 5 el Barça en la final de la Supercopa, de pasarlo mal y tener que verse abocado a una prórroga contra el Celta. Y mañana, pese a todo, pues puede ponerse a 7 del Barça y líder. Sí. A 7 del Barça, que son muchos puntos después del 0-4. En el Bernabéu, pero el fútbol es así. Este año ningún equipo está haciendo una temporada redonda y esto está dando muchas vueltas.
Un apunte estadístico en esta Liga de las Sorpresas: Las Palmas es el equipo que más partidos ha jugado en el Bernabéu sin ganar nunca.
Sí.
No sé si son 35 o 36 partidos y no ha ganado nunca. Ojo.
Bueno, viene Diego Martínez, que lleva una buena racha con Las Palmas. Está tratando de sacar al equipo de abajo, tiene 22 puntos. Vamos a ver el partido, que tiene mucho. Es una gran oportunidad para el Real Madrid. Vamos a ver si es capaz de aprovecharla. Dime, Miguel.
No, que me dice Juanfran Cruz, nuestro compañero, que te cuento, es baja por sanción Esugo, por lesión Viti y Campaña, se quedan fuera por decisión técnica sin Grave ni Pejiño, y por lo que me comenta, Alex Suárez podría jugar de lateral derecho y Javi Muñoz en el centro del campo. Como dice Pedro, nunca se ha ganado en el Bernabéu y el equipo ya está en la capital de España, porque mañana el partido es pronto.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Acta de González Fuertes en el partido Getafe 1-Barça 1 sobre el episodio que ha denunciado Valde de racismo en el Coliseum. En el descanso del partido y aún en el terreno de juego, el jugador número 3 visitante le comunica a mi asistente número 2 que se profirieron mensajes de carácter racista hacia él. Una vez en vestuarios, doy traslado a los delegados de ambos equipos y UCO procediendo a realizar el protocolo antirracismo antes del inicio de la segunda parte. Queda confirmado que se activó el protocolo y, por supuesto, que lo ha reflejado en el acta. Enseguida vamos a hablar del Betis.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al caer la tarde, Expósito.
Tras 15 meses de guerra total en Gaza, ambas partes, Hamás e Israel, acuerdan un cese de los ataques. Lo que sabemos es que en esta tregua el papel de Estados Unidos ha sido clave. Joe Biden ha dicho hace unos minutos que tanto él como Trump han actuado como un equipo para ese alto el fuego en Gaza.
Bueno, eso es lo que dice Biden. Ya. Pero si tú escuchas a Trump, él dice que ha sido él.
Ya.
Entonces, estamos en una situación insólita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Si en tu lista de nuevos propósitos está el ahorro, empieza ahorrando del IVA en el Corte Inglés.
Solo hasta el domingo ahorra del IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Ahorra del IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, Global Partner de la 37ª America's Cup.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Quique García buscándola en la carrera con Bartra. Ahí va el veterano Quique García que se lanza al suelo, que en una maniobra increíble puede forzar hasta un penalti. ¡Es penalti! ¡Penalti de Bartra! El portero veterano del Betis, 38 años, enfrente Quique, le va a pegar, pierna derecha, le pega. ¡Gol, gol, 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 gol! El balón va a quedar en las botas de Stoichkov, que pone una banana, segundo palo, la saca Altimira, pero se la deja a Carlos Vicente. Carlos Vicente dentro del área, el remate. Quique García. ¡Gol, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol,
¡hat-trick, Quique García! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del obrero del gol! ¡Qué golazo acaba de marcar ahora con la cabeza Quique García en un servicio desde la derecha de Carlos Vicente! ¡Y cómo se gira en el corazón del área con la cabeza para ajustar el remate! ¡Betis 1, hat-trick, a la vez 3, Quique García!
Resumimos.
3-1 le ha ganado el Deportivo Alavés al Betis y vaya partido de Quique García. Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estás que te sales hoy, ¿no? Es desde estas noches que uno se va a la cama, pero contento de verdad.
Bueno, me voy contento por el equipo, porque ha tenido la suficientemente personalidad de venir aquí, de sumar de tres en un campo que es siempre difícil, que no están pasando buen momento, pero tienes que venir aquí y ganar. Y me quedo con eso, no me gusta, como he dicho antes, resaltarme ni mucho menos a mí o individualmente. Yo creo que lo importante es el equipo. Yo creo que los que nos ha tocado participar de inicio, los que han entrado después, los que entrenamos cada día que no han podido entrar, yo creo que se está mostrando con mucha hambre, con muchas ganas de revertir esta situación, de conseguir el reto que es seguir en primera división, que es un bonito reto y estamos mentalizados para eso.
Quique, llevas tanto tiempo en esto que es que te conocemos como persona, lo que podemos, y como futbolista también. Estaban comentando hoy Morientes y Oli, el partido Oli, el que estuvo en el Betis y en el Oviedo y en otros equipos.
Sí, y lo conozco, que yo ¿le conoces? Tengo ya años y los he visto marcar goles.
Escucha, y los dos es que te han puesto por las nubes, que eres un currante del fútbol. ¿Te gusta que se diga eso, que eres un obrero del fútbol, un currante?
Sí, me hicieron una entrevista no hace mucho y yo creo que ese mote está perfecto para mí, porque soy un currante que al final, bueno, pues que le pueden salir bien o mal las cosas, pero lo que no me va a faltar nunca es esa fidelidad al trabajo, al compañerismo, al dejarme todo en cada minuto de juego, ya puedo jugar menos, más, pues eso ya decide el míster y ser compañero. Y al final yo creo que he sido toda mi carrera así y yo creo que ya voy a acabar así.
Pues sí, como ahora se empieza, hay que terminar. Oye, de la pelea ha salido el penalti, o sea, ahí ha empezado todo, ¿no? De esa pelea que has tenido con Bartra, peleando el balón, ha salido un penalti y ahí habéis arrancado.
Sí, que es verdad que ahí ha sido el inicio, ¿no? Con luego a la postre el penalti, pero luego ellos se han venido arriba, nos han conseguido empatar. Yo creo que luego hemos aguantado bien y yo creo que en el entretiempo, yo creo que nos ha metido una marcha más el míster, nos ha abierto la... Bueno, nos ha dicho la realidad, ¿no? Que había que subir el nivel, que con eso no nos estaba dando, y yo creo que ha dado un paso adelante. Nos ha venido bien la expulsión, pero que la hemos provocado con un pase bueno de Ogbono. Y bueno, son cosas que hay que seguir, que antes de eso han tenido ellos una muy clara que la ha sacado Ogbono, y son detalles que te hacen sumar de tres o no sumar y estar abajo.
¿Cuántos balones tienes en tu casa, Quique?
Bueno, tengo uno con el Real Murcia, ¿no? Que ¿sí? le metimos al Mirandés, otro con el Eibar al Alavés,
¿sí?
Y ahora este, el tercero, yo contento porque yo no soy Cristiano o Messi, que al final tendrán 900, yo al final...
O sea, que los guardas, los cuidas,
sí,
¿o no?
Sí, vaya, ¿sí? Lo guardo allí en mi querida casa de Motilla del Palancar, y allí están guardando, que cada vez que voy o comes con los amigos o con la familia, se ponen allí a ver la vitrina, que la verdad es que eso... Eso es lo que me va a quedar en el día de mañana.
O sea, que has hecho como Valdano, le has devuelto al Alavés lo que le quitaste un día, ¿no?
Bueno, sí, pero al final me dejo la vida en el club.
¿Dónde estás? Está, ¿no?
¿Dónde
está? Claro.
Estoy, yo al final me siento identificado con los proyectos y soy así y no voy a cambiar.
Quique, una más. ¿Cómo se ha puesto el evitar el descenso? Estáis empujando todos, ¿eh?
Sí, claro. Al final nadie quiere estar en segunda división. Es malo para la ciudad, para el equipo, para toda la gente que está trabajando en este proyecto. Nos tenemos que dar cuenta que lo que estábamos haciendo no nos estaba dando. Creo que tenemos que dar todos un paso adelante, porque ahora en esta segunda vuelta, lo sé por experiencia, que cuesta el doble ganar. Tenemos que dar un paso al frente. La gente va a estar con nosotros. Les estamos dando, la verdad, que no muchas alegrías este año, pero le decimos que le pedimos que estén con nosotros. Sabemos que el lunes es un horario muy malo a las 9, pero tienen que estar con nosotros, porque esto hay que sacarlo adelante y no va a venir nadie a sacarlo. Tenemos que ser nosotros con ellos y tener esa personalidad.
¿Cuál te ha gustado más de los, uno de penalti que has hecho y luego otro de cabeza y otro de buen remate?
Yo es que me quedo con todo, me da igual.
O sea, y como sean, ¿no?
Yo sí, pero sí que es verdad que me gustan los de cabeza.
Los de cabeza, es que ha sido un cabezazo perfecto, precioso. O sea, ha sido sí. Pierna izquierda, pierna derecha y cabeza, ¿no? El hat-trick perfecto,
sí,
que se dice.
Sí, está bien, pero bueno, ya me quedo con los tres puntos, que es lo importante.
Muy bien, Quique, nos alegramos de verdad, ¿eh? Enhorabuena, felicidades, disfrútalo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Quique García, que ha hecho 3 goles hoy con el Deportivo Alavés, es el tercer hat-trick en el fútbol profesional en su vida. Bueno, vamos a escuchar cómo está el Betis. Vamos a escuchar a Isco y luego le preguntamos a Escalera. Isco.
Esto es fútbol, ¿no? Pasas por momentos malos y nada, ahora jodidos, a aguantar el chaparrón, como quien dice, a limpiar la cabeza y a callar, a tragar y a pelear por los objetivos que todos queremos, estar en Europa el año que viene.
Y este es Pellegrini.
Sin lugar a dudas que quizás es el momento más difícil, porque los resultados, como usted dice, lo indican, la posición en la tabla también ha sido la peor. La solución se encuentra en la unión, y con la tranquilidad para tratar de ver cuál es el camino posible para poder mejorarlo. Creo que el equipo está pasando un momento de nerviosismo, incluso la misma reacción del hinchada al comienzo del partido indica que hay una insatisfacción con lo que se está haciendo, y nosotros tenemos que ver cuál es la mejor manera de solucionarlo.
Y este es Escalera, que le quiero escuchar. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Te escucho atentamente.
Pues creo que el Betis está cuajando una temporada realmente mala, y sobre todo lo peor es que no transmite nada y que la plantilla es mucho peor que, por ejemplo, la que empezó Pellegrini hace unos años. No se han ido futbolistas muy importantes. El último, y no me voy a ir a meses atrás o años atrás, Ruiz Silva, portero titular del Betis. Y el Betis se ha conformado con quedarse con el segundo y el tercer portero.
Sí, a mí eso me parece, está hablando con Pedro en la pausa, es que es una cosa, o sea, que cuando un equipo deja salir al portero titular.
No tiene sentido, la verdad, no tiene sentido. No,
¿Cuál es, que económico.
Claro, ¿cuál es la estrategia del Betis? La estrategia del Betis es firmar a Álvaro Valles, el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, al sevillano, en junio, que acaba contrato. Pero claro, es que a lo mejor en junio es tarde. es que a lo mejor quedarte con sin tu portero titular, porque no es lo mismo ser titular que tú jugar uno o dos partidos siendo suplente y aparecer como portero titular del Betis, ¿no? Y ahora mismo se está viendo que en la portería, pues Vieites le ha quedado grande la portería y que Adrián, que te puede aportar, te puede apoyar, pues ahora mismo no está para soportar tampoco la titularidad del Betis, ¿no? Le falta gol al Betis, le falta gol al conjunto verde y blanco, no tiene gol. Tampoco ha llegado un futbolista que tenga gol. Se ha marchado Guido, no ha venido nadie para reemplazarlo. Eso fue en verano, lógicamente, ¿no? O sea, que la plantilla del Betis se ha ido deteriorando. ¿Por qué la gente le canta directiva dimisión? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Pues por lo que estoy comentando, porque está viendo que la plantilla se ha ido debilitando mes a mes y que necesita fichaje el Betis, ¿no? Y que, para más inri, pues hoy el Sevilla del desastre absoluto, el Sevilla de la guerra continua general, el Sevilla de la plantilla que es bastante pobre, lo ha adelantado en la clasificación.
Sí, que eso es terrible para ellos.
Y todo eso en una costelera ahora mismo, pues claro, el Bético está muy cansado, muy hastiado, y que ha perdido hoy ante un rival que llevaba muchos partidos sin ganar, como el Deportivo Alavés, y que no es excusa la expulsión, porque 11 contra 11 el Betis no ha sido tampoco superior al equipo vitoriano.
Pues ese es el diagnóstico que hace Escalera del Betis. Recuerdo lo siguiente, es Mallorca, va a jugar la eliminatoria de la Conference contra el Genk, esperando seguramente el Chelsea, que es un rival dificilísimo. Bueno, vamos a ver cómo sale el Betis de esta y Pellegrini también. Escalera, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Acabamos de conocer el sonido del VAR del partido Leganés-Atlético, el penalti a favor del Atlético de Madrid.
Te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti por mano.
Vale, perfecto.
Pero Diego.
Vale, para allí. Vale. Dame la dinámica. Acércame el plano, dale zoom. Vale. Perfecto. Voy a pitar penalti sin tarjeta. Vale, penalti.
Correcto, Mario. Perfecto.
Bueno, mano, si alguien tenía alguna duda sobre lo que había pasado, mano que pita el colegiado. Y este es Saúl, que ha hecho un gol hoy en el Girona 1-Sevilla 2. El gol de la victoria lo ha hecho Luque Bacchio. Saúl lo estaba pasando muy mal.
La verdad que no lo estaba pasando bien. Después de la lesión he tenido siempre molestias que me han impedido siempre jugar cómodo, tener la confianza que tenía antes. No lo estaba pasando bien, no lo estoy pasando bien. Y ahora espero que este sea un punto de inflexión, que la lesión se pueda olvidar, que los dolores se puedan olvidar y poder ayudar al equipo dando lo mejor de mí.
Recuerde, mañana a las 2, Celta-Atleti y Bilbao. Si gana el Atlético en Vigo, se pone con los mismos puntos que el Barça. A las 6:30, Osasuna-Rayo Vallecano, y a las 9, vaya partido para el Valencia con la necesidad que tiene Valencia-Real Sociedad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Por qué allí en Estados Unidos se sigue construyendo casas de madera si quedan destrozadas por las llamas o por un tornado? Mientras los salarios no suben apenas nada, el precio del alquiler se dispara en ciudades como Barcelona. Cuesta el doble que hace una década. Las lavadoras acaban siendo como el triángulo de las Bermudas. Desaparecen
totalmente
cosas.
Sí.
Y la alegría que te da cuando días después encuentras la pareja de ese calcetín perdido, el subido que te da.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ve pa' la playa, ve con tu madre y de a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos, ve
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahora con la pechuga de pollo pack familiar?
A solo 4,99 el kilo, un 13% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces, en ese momento, dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaba de publicar Balde en su cuenta de Instagram: el racismo no tiene lugar ni en el fútbol ni en la vida, hay que seguir luchando para que estos actos desaparezcan. Es una pena que en 2025 sigan pasando estas cosas. Pues sí, es una pena real. Están compartiendo algunos jugadores del Barça también este post que ha hecho Balde. Son las 11 menos 10 de la mañana en Melbourne y allí está Ángel García. Vaya jornada que tiene el tenis español. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Desde las orillas del río Yarra, yendo para el torneo. Esto parece el paseo marítimo de cualquier ciudad española costera en pleno agosto. No te imaginas la cantidad de gente, todos vestidos veraniegamente, que hay aquí en Melbourne a estas horas.
Bueno, la jornada es increíble. O sea, empieza a las 3 sí. Para los españoles, ¿no? A las 3 de la madrugada.
Bueno, sí, yo estoy yendo ya al torneo porque a la 1:30 calienta carritos, pero sí, lo que va a pasar en pista es a partir de las 3 de la mañana, si el partido anterior va normal, va a saltar a pista Paula Badosa ante Olga Danilovic, que ahora que estáis hablando del Atlético de Madrid, te cuento que es la novia de Jan Oblak, es una tenista serbia que vive en Madrid, que entrena con entrenadores españoles, con Bebo Clavet,
y la hija de Sasa Danilovic, que fue excepcional jugador de baloncesto.
Eso es, llegó a jugar en la NBA y fue de los buenos,
de los jugadores que sabían jugar. Con el Partizan de Fuenlabrada.
¿Esta es hija de Danilovic?
Sí, sí.
De Petra Danilovic, sí, sí.
Y con la Virtus. Jugar, ganó dos Euroligas y luego estuvo sí, en Dallas
y, luego se
y Miami, me parece, Miami y Dallas, me parece que estuvo.
O sea, que tiene buen currículo el padre y está haciendo buen currículo la hija, que con solo 23 años ya se ha metido en estos octavos de final de Australia por primera vez. A priori es favorita Paula, veremos a ver si lo confirma, aunque jugaron tres veces ya hace tiempo y en dos de ellas ganó Danilovic. Cuando termine el partido de Paula, eso sí que dependemos de cuando termine Paula, va a empezar en la misma pista Alejandro Davidovic ante Tommy Paul. Yo calculo que hace las 5 de la mañana porque le doy normalmente 2 horas a los partidos femeninos. Ojo que el estadounidense no solo ha ganado a Davidovic las 3 veces que se han enfrentado, sino que se le dan muy bien los españoles, siempre nos hace sufrir, incluido Alcaraz o a Nadal en su momento. Y a las 5:30, esto sí que debería cumplirse más o menos, saltará la pista central a Rod Laver Arena Carlitos Alcaraz ante Jack Draper, un británico con muchísimo talento, 23 años, número 18 del mundo, pero que llega muy cascado. A ver cómo tiene las piernas, porque el físico siempre es su déficit, tiene muchísimas lesiones y llega casi con 13 horas en las piernas, 3 partidos a 5 sets, y eso con el ritmo de bola de Carlitos, normalmente debería ser algo a tener en cuenta y algo que daría cierta ventaja, por no decir toda la ventaja, a Carlos Alcaraz.
¿Tenemos head to head de Carlos o Draper?
Sí.
¿O es la primera vez?
Tres veces se han enfrentado, 2 ganó Carlos, pero la última en Queens en 2024 ganó Draper, y de hecho te contaré que en los últimos 3 años es el único que ha ganado a Carlos Alcaraz en hierba, porque como ha ganado 2 Wimbledon, ha ganado un Queens y demás, es el único tenista que ha sido capaz de derrotar en los últimos 3 años a Carlos Alcaraz en hierba.
Si gana esto, vamos directos, si gana Djokovic, al martes un Djokovic Alcaraz, ¿no?
No, perdona, martes Djokovic Alcaraz, viernes Alcaraz Zverev y domingo Alcaraz Sinner.
Bueno, vamos a ir camino, vamos a ir paso a paso, Angelito.
No,
vamos.
Digo, pero que tú imagínate lo que puede venir por delante,
sí,
me refiero.
Sí, sí, tremendo.
Y el que tiene el camino súper despejado es Sinner, que para mí sigue siendo el gran favorito a ganar esto. Se le ha despejado además aún más el cuadro de lo que ya lo tenía y yo sigo creyendo que el gran favorito es Sinner, pero que si alguien le puede plantar cara es Carlitos, que el año pasado jugaron 3 veces y las 3 ganó Carlos.
Ayer para ti la noticia es Monfils, ¿no?
Bueno, sí, a ver, hay varias noticias. Lo de Monfils es espectacular, 38 años. Mira, te voy a contar un secreto, Corro. En 2011 yo le entrevisté en Valencia, en el torneo de Valencia, y me contó que no le gustaba el tenis, que él jugaba al tenis porque se le daba muy bien, pero que no le gustaba, que no veía ni un solo partido de tenis y que a él solo le interesaba la NBA y Carmelo Anthony. 2011, estamos en 2025 y el tipo sigue ganando partidos de altísimo nivel, como el que...
Para no gustarle, no interesarle, ¿no?
Como el que le ganó a Taylor Fritz con sus 38 añazos ya. Y nada, hay otra noticia que a mí me resulta muy curiosa, que es lo de otro francés, Corentin Moutet, perdió ante Lerner Tien, que ya sabes que es el estadounidense cuyos padres son vietnamitas, que se está saliendo, es el primer chaval junto desde Rafa Nadal en 2005, que con 19 años se mete en los octavos de final aquí. Bueno, pues ganó a Moutet y nos enteramos después del partido que Moutet, en la ducha que se da justo antes de jugar, se desmayó y se quedó 15 minutos inconsciente. Aún así saltó a la pista, perdió, pero luego nos contó eso y la verdad que toda la prensa estaba aquí flipando.
Muy bien, pues Angelito le va a contar toda la jornada en los boletines informativos y hay super noticia, pues en algún momento entrará en antena, romperá antena y meterá un grito y dirá...
¿Me dejas una postilla?
Cosa. Sí, rápido.
Aprovechando que Ángel es habitual de Astún, un abrazo a todas las víctimas del cacharro.
Sí, sí, por supuesto.
Lo hemos contado y de hecho hemos hablado con unos implicados y la verdad que da bastante miedo, ¿eh? Yo hace nada, hace 15 días estaba subido a esa telesilla con mi hijo.
Sí, sí, es un drama eso, es uno de los... De los miedos que tienen los esquiadores, ese. Ángel, un abrazo.
Abrazo enorme, Corro.
Hasta
chao.
Luego. Como si fueran los Juegos Olímpicos de Melbourne, nos vamos a Oslo. Allí está Malvar, contando el Mundial de España de los hispanos. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
La una en Oslo, pues ya te quiero contar lo que es allí en Oslo, ¿no? En Oslo que hay, te miras por la ventana y que ves los lobos o qué ves ahí, ¿no?
Pues mira, aquí a las 4 de la tarde y era de noche, ahora mismo mirando por la ventana, como tú dices, una niebla que hay que cortar con cuchillo,
sí, sí.
Frío y bueno, pues en fin, una buena noche para salir, ¿no?
Bueno, ha ganado España muy bien a Japón, casi la ha doblado, 39-20 en el marcador después de ganar a Chile. ¿Cómo están? ¿Cómo están los hispanos?
Bueno, mira, yo diría que los hispanos han dado hoy un paso más adelante en su evolución con esa victoria, sobre todo en su juego, 39-20, como tú decías, jugando buen partido, concentrados en defensa, también en ataque, con una buena portería, el contragolpe, robando balones, han dejado buenas sensaciones, yo creo, de cara al partido del próximo lunes, importantísimo ante Suecia, será a las 8:30 p.m,
para ti es el partido, cantar. ¿No? Es el partido, sí, estamos ya clasificados para la main road, pero este partido sí. Marca cómo pasamos, ¿no?
Efectivamente, puedes pasar con 4 puntos, con 2, y eso va a marcar mucho. Y hay 2 datos muy interesantes, por un lado, la lesión de Dani Fernández, que afortunadamente se ha quedado en un susto, leve esguince en el tobillo izquierdo, pendiente de evolución. Y ojo, que en muchos minutos del partido, de los 7 jugadores en pista, 4 eran junior, dando la cara, manejando con descaro el partido y diciendo, aquí estamos nosotros que hemos sido campeones del mundo y campeones de Europa en nuestra categoría. Y ya hablaremos, Corro, de la organización,
bueno,
porque en el hotel de la selección española hay... quien está pasando, no te voy a decir hambre, pero escasea la comida.
Vaya.
El primer día que llegaron, ¿sí? Que llegamos en el mismo vuelo, llegué yo en el mismo vuelo que ellos el martes, cuando llegaron al hotel no había preparada comida, les dieron sándwich. Ahora hay un jugador que, bueno, pues es celíaco, todos los días tienen que decir que la comida tiene que ser celíaca para este jugador. Van a comer 7 equipos a la vez. Noruega está en otro equipo, en otro hotel, ¿eh? Eso es aparte porque pasó a jugar en casa. Pues cuando llega alguno, ya no hay la suficiente comida para los jugadores. Mucho cuidado, que la organización está dejando una cosa, mucho que desear, Corra.
¿A qué se le ocurre dejar la comida en manos de Noruega?
Esto es periodismo denuncia que se hace muy poco ahora y que por estar allí lo cuenta Luigi. Luigi, ¿cuántos mundiales llevas?
21.
21 mundiales.
Unos cuantos.
Mundial. Qué bárbaro. Luis, un abrazo. Gracias, ¿eh? Hasta luego.
Vale, y de la organización del pabellón ya hablaremos también.
Hombre, eso, vamos, nos lo tienes que contar porque es evidente que para eso estamos ahí, para denunciar las cosas que no funcionan. Un abrazo.
Por eso, por eso. Pero bueno, lo importante ahora es el lunes, a ver si se gana Suecia. Ojo, que es un partido muy complicado. Y pasamos con 4 puntos a la siguiente fase y podemos estar en cuarto de final, ¿eh? Pero hay que ganar a Suecia.
Vamos, mira, a por ellos. A dormir, Luis, un abrazo.
Hasta luego.
A lo que quieras. Casa de Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Acabo de ver un partido de baloncesto narrado por IA y no me he tirado por la ventana de milagro.
Sí, ¿no?
Es lamentable.
Bueno, las nuevas generaciones están
jodidas. Sí, pero sí. ¿Está bien o no?
No, es lamentable. ¿Ah, sí? O sea, ¿qué parte de lamentable no entiendes?
No, o sea, pero no sé, yo qué sé. Porque no, la IA dicen que es muy buena, ¿no?
No te voy a decir lo que le he dicho a Sergio porque por respetar la antena, pero vamos.
Bueno, Rubén, Santi Aldama, ¿no?
Récord de anotación, 29
puntos. Me acuerdo
puntos.
Mucho cuando me lo pusiste una noche que te fuiste a su casa antes de que se fuera la NBA.
La primera entrevista
sí,
que
señor,
hizo Santi
sí,
Aldama a nivel nacional.
No
sí,
se me
sí.
olvida, no se me olvida.
Después de ganar el oro sub-18 y ser el MVP. Pues anoche récord de anotación personal de carrera en la NBA, 29 puntos como suplente. En la victoria de Memphis en su visita a San Antonio, delante de Wembanyama, 112-140 ganaron los de Memphis y se salió Santi. También ganaron anoche los Mavericks, que siguen sin noches, pero ya tienen a Kyrie Irving. Ganaron a los Thunder, que venían de darle un palizón a los Cavaliers. Anoche no jugó Saigius Alexander y les costó el partido a los de Oklahoma. Y los Nets de Jordi Fernández estuvieron a punto de ganar a los Lakers en Los Ángeles, pero al final cayeron por uno. De esta noche, aparte del Pistons Suns, este que me fumó infumable sí. con la IA los últimos 5 minutos, que ha ganado Phoenix por 4, hay otros 5 partidos. Los dos más chulos, a la 1 el Celtics Hawks y a las 3 Minnesota Timberwolves contra los Cleveland Cavaliers.
Gracias, Parra, un abrazo.
Abrazo, chao.
Manresa a la Copa, solo queda una plaza. Si gana el Barça al Bilbao en casa, que juega el Barça, será él el equipo, el octavo equipo que vaya a la Copa. Unicaja 94, Valencia 86, es líder Unicaja. Y estamos en las eliminatorias que llevan a la Super Bowl de la NFL y hay partido. Daniel Asenjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches. Sí, estamos en la ronda divisional, que serían los cuartos de final, y está en marcha el primer partido, que es Kansas City Chiefs, los Chiefs de Mahomes, contra Houston Texans, y quedan menos de 8 minutos para que acabe el partido y gana Kansas 20-12. Lo tiene más o menos encarrilado, pero yo creo que va a tener que pelearlo en estos minutos finales. El resto de eliminatorias, a las 2 de la mañana, en una hora, arranca el Detroit-Washington. Mañana a las 9, Filadelfia-Los Ángeles-Rams. Y para mí, el mejor partido es el que se va a jugar a las 12 y media de la noche de mañana domingo entre los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens.
O sea, que si te gusta la NFL y el tenis...
Buffalo Bills, yo veo con eso.
¿Vas con Buffalo Bills? Pues
cuidado,
puede, puede que ganes.
Me gusta el nombre,
puede que ganes, Bills, puede,
puede que ganes. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Nos vamos. Déjenme decirles que la Supercopa de España de Fútbol Sala, que se juega en Cartagena, la van a jugar el Betis y el Jimmy Cartagena, que le ha ganado al Barça. El Betis la ha ganado por penaltis al Pozo de Murcia. Bueno, ha sido apasionante la noche, han pasado un montón de cosas, algunas bastante feas, otras más bonitas, y se las hemos contado como hemos podido durante la noche. Les voy a dejar en la mejor compañía. Que ni lo duden, es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.